Buenos días, se escucha bien, ¿no? Sí. Bueno, vamos a dar comienzo a la sesión plenaria ordinaria del 18 de abril del año 2024. Se encuentran conectados a través de, en este caso, de videoconferencia, en este caso, la compañera Eva Sánchez, la compañera Marisol Placeres y el compañero José Díaz, que habían pedido pues asistencia telemática para este pleno. Por otro lado, en este caso, pues justificar la ausencia de la compañera Ángeles Acosta, que se encuentra en Tenerife en una comisión de, en este caso, nuevas tecnologías, y además pues tiene que estar allí presencialmente representando también a lo que es el municipio. Pasamos, no creo que haya ninguna, creo que estamos todos ya, ¿verdad? No falta nadie de ningún grupo, salvo esta persona, esta compañera, y podemos, en este caso, pues empezar a desarrollar lo que es la sesión plenaria. Lectura en la parte decisoria, primero lectura y aprobación, si procede, de las actas precedentes, en este caso la del 21 de marzo de 2024. ¿Alguna aclaración a la misma? ¿Se aprueba por unanimidad? Se aprueba por unanimidad el acta del 21 de marzo del 2024. Punto número segundo, aprobación de la cesión de manera gratuita del uso de la trozada de terreno para la instalación de una estación meteorológica en la localidad de Ajuy a favor de la Comunidad Autónoma de Canarias, Consejería de Transición Ecológica y Energía. Nos ha pedido el Gobierno de Canarias que hiciéramos esta gestión para poder tener la posibilidad de instalar una estación meteorológica en la localidad y, por tanto, pues ser más eficientes a la hora de predecir y, en este caso, pues actuar en consecuencia cuando hay fenómenos meteorológicos adversos. Le damos la palabra al señor secretario para que anuncie primero lo que es el establecimiento del acuerdo y posteriormente los grupos políticos si quieren tomar la palabra.
Sí, la propuesta de acuerdo dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Asuntos Plenarios para la presente sesión señala, primero, aprobar la cesión de manera gratuita el uso de la trozada de terreno detallada de los antecedentes a favor de la Comunidad Autónoma de Canarias, a la Consejería de Transición Ecológica y Energía, ya que la entidad solicitante, Cartografía de Canarias Grafcan, es una empresa pública adscrita a la anterior Consejería de Transición Ecológica, lucha contra el cambio climático y planificación territorial del Gobierno de Canarias. Segundo, la cesión gratuita y temporal del uso de bien se someterá a las siguientes condiciones. La duración de cesión de uso será de 4 años, prorrogables por igual periodo de tiempo. La troza de terreno cedida lo será única y exclusivamente para la instalación de la estación meteorológica. Los residuos generados se gestionarán conforme a su naturaleza y normativa reguladora. Queda prohibido el vertido de cualquier tipo de residuo no autorizado. No se abandonarán en el medio natural señalización o cualquier otro material que se utilice para la ejecución de las obras de instalación de la estación meteorológica, debiendo ser retirados una vez finalizadas. Tercero, serán causa de extinción de la cesión los siguientes: no destinar las instalaciones a los fines y actividades para los que fueron cedidas, el incumplimiento de la normativa de seguridad vigente, el incumplimiento de las condiciones generales establecidas en el punto segundo y la necesidad urgente del bien por parte del ayuntamiento. Cuarto, transcurrido el plazo de cesión o extinguida esta, los bienes revertirán al ayuntamiento con todos sus componentes y accesorios sin que el cesionario pueda solicitar compensación económica o indemnización, quedando expedita la posibilidad de utilización del desahucio administrativo si fuera necesario. Quinto, formalizar la cesión en documento administrativo que suscribirá con el alcalde presidente de la corporación y por la persona concesionaria y en el que se describan el bien cedido, situación física y su estado de conservación. Sexto y último, publicar el presente acuerdo en el boletín oficial de la provincia de Las Palmas y en el tablón de anuncios del ayuntamiento durante el plazo de un mes para que durante este periodo se presenten las alegaciones que estimen pertinentes.
Si quieren tomar la palabra por Asambleas Municipales de Fuerteventura, sí. Partido Popular, señor Armas.
Buenos días. ¿Ustedes querían? Bien, yo sí quería hacer un comentario. Nosotros, nuestra intención es abstenernos en este tema, no porque no entendamos de que haga falta un este tipo de instalaciones en el municipio, sino porque no vemos claro tanto la propiedad del terreno, como también echamos en falta un informe de qué repercusión tiene el poner eso ahí. Porque todos sabemos lo que pasa cuando cedes cualquier tipo de terreno a una institución superior, que conlleva al resto de esa zona, si en el futuro, porque ese informe no lo he visto, no aparece, si en el futuro pueden solicitar ampliación o pueden prohibirte otras cosas que tú hagas porque está esa cosa ahí, esa falta de información, o esa falta de informe, perdón, más que de información, donde qué repercusión tiene en el entorno el poder poner esa instalación ahí. Por esa parte, como lo tenemos claro, pues nos vamos a abstener. Gracias.
Muchas gracias. por...
Bien, buenos días. Nosotros, independientemente de que efectivamente parece ser...
Disculpe, don Rafael, un momentito. Lo digo para el tema organizativo de los grupos políticos. O sea, los grupos políticos pueden, en este caso, gestionarse como consideren. Ha pedido la palabra en representación para este tema del grupo político el señor Armas. Entonces, no cabe que ahora después hable otra persona del grupo, porque los grupos tienen que... Otra cuestión diferente es que, en un momento determinado, si lo quieren así, yo no tengo ningún problema, determinemos un uso de tiempo determinado, en este caso, pues un tiempo por cada intervención, y se la quieran repartir como se hacía cuando yo estaba en la oposición en el Cabildo, o sea, se repartía el tiempo. Pero eso entonces tendríamos que establecerlo o en una junta de portavoces y acordarlo. Lo digo para no desvirtuar un poco los debates, porque si no... El orden es fundamental, creo que el orden es fundamental, ¿vale? Si, lo digo porque en el futuro, si son 5 minutos, pues se lo pueden repartir como quieran, no voy a decir yo, pero ahora si le toca el turno a Juntos por Pájaro a Nueva Canaria, no tiene sentido que haya hablado el señor Armas y que ahora hable la portavoz, o en este caso otra representante del grupo de AMF Partido Popular y luego hable el portavoz. Hay otro segundo turno por si quiere tomar la palabra, ¿eh? Vale. Señor Perdomo, cuando quiera.
Buenos días de nuevo otra vez. Decía que nosotros vamos a votar a favor de este acuerdo, de esta propuesta, porque entendemos que independientemente de que, como decía aquí el compañero Pedro, igual no haya claridad, que se estuvo debatiendo en la comisión, de si realmente el terreno que se va a ceder es o no es de propiedad municipal, en cualquier caso yo supongo que al final se tendrá que ceder cualquiera de ellos que sea de propiedad municipal, en última instancia, ¿no? Por lo tanto, y creo que esta es de las cosas que realmente es de interés público, es un tema que le interesa a la comunidad autónoma y, por ende, a todas las administraciones públicas. Por lo tanto, nosotros, desde Juntos por Pájaro Nueva Canarias, vamos a votar a favor de esta propuesta.
Muchas gracias. Si quería algún... El tema yo creo que estaba suficientemente debatido, ¿no? Podemos pasar a votación. Yo creo que estaba bastante debatido. Si quieren hacer uso del segundo turno, hacer alguna puntualización... Como quieran.
No problema, señor alcalde. Si usted lo permite, pues le damos la palabra a doña Dunia. Doña Dunia.
Buenos días, compañeros. Como son nuevos, tenemos que aprender a usarlos primero. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, portavoz del Grupo Mixto. En este sentido, nosotros entendemos que esta solicitud de Grascan, que es una empresa pública adscrita a la Consejería de Transición Ecológica, que lucha contra el cambio climático y la planificación territorial del Gobierno de Canarias, aprobada en su Constitución, desde luego entendemos que es necesario el hecho de tener estos puntos, estas parcelas, para poder establecer estas estaciones de control, y en el caso que nos ocupa, el Partido Popular va a votar a favor de esta solicitud.
Muchas gracias. Otra cuestión también importante que hay que determinar en los plenos, hay que basar también que los grupos que lo conforman, más de una organización política, pues son heterogéneos. Entonces, el sentido del voto no tiene por qué ser unificado y, si cabe, que en un segundo turno de intervención clarifique si no va a votar a favor de esa cuestión. Lo digo porque no hay una cuestión heterogénea. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor del punto? Contate a los 18. Vale. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 18 votos a favor, 2 abstenciones. Porque no está la compañera Ángeles Acosta, que como dije está en Tenerife en labores del el ayuntamiento. Pasamos al punto número 3. ¿Hay frío? Si pueden bajar un poquito el aire acondicionado, me están comentando. Si es posible, muchas gracias. 3, aprobación de la cesión de manera gratuita del local municipal en el Centro Comercial Cosmos a favor de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicio y Navegación de Fuerteventura. Tiene la palabra el señor secretario para que nos hable también del acuerdo en concreto. Señor secretario, como usted quiera.
La propuesta de resolución dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios propone aprobar la cesión de manera gratuita del local señalado en los antecedentes, la calle 20 en Juy, local número 22, el Centro Comercial Cosmos, a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Fuerteventura, poniendo manifiesto que la utilización que puede llevar a cabo será la que resulte conforme con el destino pactado, sin poder destinarse a otros usos distintos ni en ningún caso ser objeto de cesión a terceros. Segundo, la cesión gratuita temporal del uso del bien se somete a las siguientes condiciones. La duración de la cesión de uso será de 4 años, prorrogables por igual periodo de tiempo. La advertencia de que la cesión de uso lo es a título de precario, pudiendo ser revocada por el Ayuntamiento de Pájara en cualquier momento, sin derecho a indemnización con el plazo del preaviso que se establezca. La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Fuerteventura debe comprometerse a usar el local para fines perseguidos y actividades que se detallan en la memoria presentada, abandonar el local municipal cuando sea requerida para ello por el Ayuntamiento, facilitar la inspección del local cedido por el Ayuntamiento, no ceder el uso del local a terceros ni permitir la realización en el mismo actividades distintas a las propias de la Cámara de Comercio, obtener las licencias y autorizaciones previas pertinentes para ejercer la actividad que ejerza a su costa, así como contar con las autorizaciones que, con arreglo a su ordenamiento jurídico, sean exigibles por otros organismos públicos, suscribir la póliza de seguridad y responsabilidad civil de daños a terceros, no realizar ningún tipo de acondicionamiento o reforma local sin la autorización expresa del Ayuntamiento de Pájara. Serán causa de extinción la cesión de uso las siguientes: no destinar instalaciones a los fines y actividades para las que fueron cedidas, el incumplimiento de la normativa de seguridad vigente, el incumplimiento de las condiciones generales establecidas en el punto segundo del presente acuerdo y la necesidad urgente del bien por parte del Ayuntamiento. Cuarto, transcurrido el plazo de cesión o extinguida esta, los bienes revertirán al Ayuntamiento con todos sus componentes y accesorios sin que el cesionario pueda solicitar compensación económica o indemnización, quedando expedita la posibilidad de utilización del socio administrativo si fuera necesario. Quinto, formalizar la cesión de un documento administrativo que suscribirá por el alcalde presidente de la corporación y por el representante legal de la entidad concesionaria en que se escriba el incedido, su situación física y su estado conservación. Sexto, publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de un mes para que durante este periodo se presenten las alegaciones que estime pertinentes.
Muchas gracias, señor secretario. Este es un asunto que se estuvo abordando también ya en el pasado mandato sobre la necesidad de acercar los servicios de la Cámara de Comercio al municipio de Pájara y para ello pues requerían de la colaboración municipal. Se establecerá, obviamente, antes de la cesión efectiva de este local, pues el convenio pertinente que va a redundar positivamente en las empresas del municipio de Pájara. La idea principal no es ceder un local simplemente, sino que en ese local se pueda establecer una serie de herramientas, de mecanismos que van a redundar positivamente no solo en los comercios que en estos momentos están presentes en el municipio, sino lo que también es muy importante, aquellos que se puedan crear a través de la emprendeduría y a través de las personas que, siendo en este caso de forma individual o de forma colectiva, decidan en este caso pues montar una empresa o cualquier tipo de asesoramiento, incluso hasta de captación de posibles subvenciones. Abrimos un turno de intervención, en este caso por Asambleas Municipales de Fuerteventura, junto en este caso Partido Popular, señor Armas.
Gracias, señor alcalde. Si me permite, le paso la palabra a la compañera Dunia.
En este punto interviene entonces la concejala señora Álvaro, cuando quiera.
Gracias, señor alcalde. Gracias, portavoz del Grupo Mixto. Desde luego, el Partido Popular y AMF tienen muy claro que las administraciones tenemos que acercarlas al sur. En el caso de la Cámara de Comercio, está claro que es una corporación de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar. Para el cumplimiento de sus fines que se configuran bajo la tutela de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. No podemos privar a nuestros comerciantes de ese asesoramiento que sí se hace. Lo que sí me gustaría es hacer hincapié sobre el espacio que se le cede y desde luego que nosotros estamos a favor de acercar este tipo de órganos a nuestra vecindad, al municipio de Pájara, al sur. En el apartado número 3 de los antecedentes estamos hablando de una parcela cuya superficie construida es de 172,74 metros. Y sin embargo, en el apartado 4 estamos hablando acerca de que el local que se cede es uno de los tres en los que se encuentra dividido esta parcela y que es el local del centro. Nos gustaría saber si se puede explicitar la cantidad de metros cuadrados de este local del centro, supuestamente identificado como el número 22 del Centro Comercial Cosmos, para establecer la cantidad de metros que es origen de este convenio por 4 años de este espacio. Gracias.
Vale.
Yo quería también, si me permite, un momentito el uso de la palabra para ya culminar.
Insisto, yo estoy siendo benevolente porque como están siendo los plazos cortos, o sea, las intervenciones son cortas y no son largas, a mí no me importa que puedan hablar dos.
Compartir el tiempo, sí.
Pero sí que es cierto también que llegará un momento que, por el bien de todos, que establezcamos también en el futuro pues un tiempo.
Si queremos,
yo creo que eso es bueno también.
Sí, si queremos, no hay problema también. La Junta de Portavoces puede establecer
creo que
un tiempo,
que
pero de todas formas
no. Ahora no hay ningún problema porque está haciendo tal, pero el pleno, mi objetivo siempre es que el pleno sea dinámico.
Creo que en el vienen los plazos en el reglamento, creo que vienen los plazos, pero bueno, es lo que se estime por su parte. No, un comentario nada más, que tengo que decir que en este punto nosotros vamos a apoyar, como bien decía Dunia, y de verdad que en este caso quiero felicitar al grupo de gobierno. Todas veces no les voy a tirar piedras porque yo, como saben, viene esto de la legislatura pasada, estuve casi 2 años intentando de llevarlo a cabo y los servicios jurídicos del ayuntamiento me desaconsejaban porque le íbamos a ceder un local a empresarios, los cuales pues se entendía que era, o lo que me decían, que era un tema pues que se podían permitir alquilar una de esos. Yo batallaba lo que usted acaba de decir, de que hay que acercar la Cámara de Comercio al sur, hay que acercarla a los empresarios del sur, y por parte del ayuntamiento estaba toda la disposición. Me alegro que se haya desbloqueado eso y que por fin se les pueda ceder un local a la Cámara de Comercio. Así que, en esta parte, gracias.
Muchas gracias, señor Armas. Por Juntos por Pájara Nueva Canaria, interviene.
Bien, nosotros nos vamos a tener este tema. Entendemos que la Cámara de Comercio no es una entidad cualquiera. Es importante, sin lugar a dudas, traer y que se hagan cursos y formación aquí por parte de los empresarios locales, pero yo creo que la Cámara de Comercio tiene la suficiente entidad, capacidad financiera para tener su propio local, dado que supongo que los comerciantes de la zona también pagan sus cuotas para que la Cámara de Comercio funcione como tiene que funcionar. Y aparte de eso, por lo que se puede observar, y si no me equivoco, creo que la próxima modificación de crédito viene una subvención de 70.000 euros para la Cámara de Comercio. A mí me parece excesivo. Es decir, una cosa es que, en fin, que se la apoye, que se la ayude, y otra cosa es que precisamente en el tema económico no creo que sea gente o colectivo en el que tenga problemas para mantener un pequeño local aquí. Hay otras asociaciones de mucha menor entidad, sin capacidad de crédito ninguna, sin capacidad de movimiento, que sí necesitaría que el ayuntamiento le cediese un espacio, pero creo que este no es el caso concreto. Y sin lugar a dudas, y no vengan diciendo después, que no me digan, que la Cámara de Comercio no tiene capacidad para tener un pequeño local aquí en el municipio de Pájara.
Gracias, señor Armas. Perdón, señor Perdomo. Si quieren, bueno, yo en este primer turno, como siempre he dicho que quiero intervenir en el primer turno para dar oportunidad a que luego pueda haber réplica, diría lo siguiente. No se trata de que la Cámara de Comercio tenga o no tenga capacidad económica para poner un local. Claro que previsiblemente pueda tener capacidad, a lo mejor económica, para hacerlo. Antiguamente la cuota cameral era obligatoria. Se pagaba una cuota cameral de manera obligatoria. Ahora es de manera opcional. Aquí de lo que se trata no es de poner un local para las actividades propias de la Cámara de Comercio o una cuestión expansiva por tener un local en el municipio. Aquí lo que estamos hablando es de que lo que se hace desde el municipio de Pájara es ofrecer la oportunidad a que, para no hacerlo nosotros, desde, en este caso, propiamente, desde a lo mejor personal municipal, porque tenemos la Oficina de Desarrollo Local, donde está haciendo un gran trabajo del empleo, de la formación y demás, aquí lo que estamos hablando es de que la Cámara de Comercio va a realizar un trabajo que no es para precisamente solo los que están ya perteneciendo de una u otra manera a la Cámara de Comercio, sino aquellos que pudieran adherirse a través de, en este caso, como decía anteriormente en el primer punto, la emprendeduría. Por tanto, lo que estamos buscando con esto es ayudar, facilitar e impulsar. Esto más que una iniciativa propia de la Cámara de Comercio, también es una iniciativa de la propia Administración Pública, en este caso el Ayuntamiento, que lo que busca es acercar de manera decidida esta Cámara de Comercio para que florezca, en este caso, pues nuevos negocios en el municipio y sobre todo pues la captación de subvenciones y demás. Y por eso creo que no se trata en sí de una capacidad económica para tener un local, y creo que hay que salvar la distancia. O sea, no se puede comparar la Cámara de Comercio a lo mejor con otro tipo de asociaciones que sí requerirían, en este caso, de un asociacionismo diferente. O sea, no es lo mismo un asociacionismo íntegro para cuestiones estrictamente relacionadas con mi propia entidad a una actividad que vas a desarrollar ya no solo para los usuarios o para los asociados, sino para el exterior, que es lo que estamos buscando nosotros como ayuntamiento. Pasamos a un segundo turno, si quieren intervenir. Si quieren, para hacerlo. Vale, pues entonces, señor Perdomo, para terminar.
que está claro que hay una diferencia sustancial entre una Cámara de Comercio y lo que es una asociación de tipo local con necesidad de tener un local para poder realizar sus actividades y generalmente sin ánimo de lucro. Una entidad cameral es una cosa muy diferente. El ayuntamiento tiene, la Agencia de Desarrollo Local tiene entonces, ¿para qué está la Agencia de Desarrollo Local? ¿Para qué está toda esta infraestructura que tiene el propio ayuntamiento para aconsejar, informar, etcétera, etcétera? Yo creo que la Cámara de Comercio es otra cosa un poco diferente. De todas formas, yo creo que aquí hay un concepto claro. Nosotros entendemos que la Cámara de Comercio es un elemento que no necesita de que se le ceda un local, ni siquiera que se le dé una ayuda, como puede ser una ONG, y otra cosa muy diferente es una Cámara de Comercio que tiene actividad y espacio suficiente y capacidad económica para tener su local y hacer toda la infraestructura y toda la política que quiera hacer. Hay dos conceptos diferentes y estamos en desacuerdo con ellos. Bien, pues es lo que hay.
Muchas gracias. Sin lugar a dudas, no vamos a ir a lo intrínsecamente relacionado con lo económico. Yo creo que hay que ver la oportunidad de que por primera vez en la historia la Cámara de Comercio pueda estar instalada en el municipio de Pájara, en Morrojable, de manera concreta. Y creo que eso es fundamental y que merece la pena realizar ese esfuerzo. Y además la Oficina de Desarrollo Local creo que va a ser el complemento ideal para impulsar, insisto en esta palabra, la emprendeduría y en el futuro pues que se adquieran nuevos negocios, nuevos comercios, que se modernice, que se mejore y en definitiva que sigamos siendo el destino turístico que todos queremos y de un municipio además también de oportunidades. Pasamos a votación, ya está suficientemente debatido este asunto. ¿Votos a favor? Vale, no puede contabilizarse el voto de Evangelina porque no aparece en pantalla, por tanto, repetimos la votación porque ya no está. ¿Votos a favor? Para que el secretario pueda contar. Serían 17, entiendo. Serían 17 y 3 abstenciones. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones, imagino? 3 abstenciones. Muchas gracias. Aprueba el punto tercero y ahora vamos a la parte declarativa. Cuarta, moción para el mantenimiento del servicio de hemodiálisis en Morrojable, presentada por el Grupo Municipal Juntos por Pájara Nueva Canaria, y tiene la palabra, obviamente, pues el grupo proponente para que explique la moción y luego empezamos con el turno de intervenciones. Gracias. Señor Miguel Ángel Grafiña.
Gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, felicitar al concejal de los chismes estos de los altavoces, que ya por fin, o los micros estos, que ya por lo menos se puede escuchar un poquito con más digno. La moción va en el sentido de instar al Servicio Canario de Salud al mantenimiento del servicio de hemodiálisis en el centro que la empresa Fresenius Medical tiene en Morrojable, Jandía. En el mes de febrero del año 2018, la ciudadanía del sur de Fuerteventura recibió con gran alegría la noticia de la Dirección del Área de Salud de Fuerteventura y la Gerencia de Servicios Sanitarios del Servicio Canario de Salud de que se había establecido un concierto con la empresa Fresenius Medical para la prestación del servicio de hemodiálisis en la zona sur de nuestra isla, en concreto en Jandía. En aquel momento se evitaba que 9 pacientes de la zona tuvieran que desplazarse al hospital de Fuerteventura a cerca de 100 kilómetros de su residencia para recibir las sesiones de diálisis correspondientes, mejorando de esta manera su comodidad y, por tanto, su calidad de vida, siendo atendidos en este centro por nefrólogos del Hospital General que continuarían realizando el seguimiento y los tratamientos a la evolución de su enfermedad. Durante estos años es público y comprobado que el servicio prestado por este centro ha sido muy bueno, no solamente por los beneficiarios de nuestro Servicio Público de Salud, sino por los numerosos turistas que, sabiendo que existe este centro, han venido a disfrutar de sus vacaciones en la zona. Al igual que en su día se causó una gran alegría esta noticia, ahora existe una gran preocupación en toda la zona sur ante el rumor de que la Dirección del Área de Fuerteventura pretende desmantelar o suspender este servicio, alegando que hay pocos pacientes y que es inviable su mantenimiento, aparte de tener problemas para desplazar médicos especialistas, cuando esto nunca había existido, ¿no? No queremos pensar que este rumor tenga ningún fundamento y se vuelvan a los inhumanos traslados de estos enfermos que para someterse a un tratamiento tenían que salir de la zona de Jandía a las 6 de la mañana para regresar a casa a las 12 horas después de haber recibido un tratamiento tan agresivo. La atención sanitaria en el sur de Fuerteventura es muy deficitaria, años esperando por la construcción de nuestro querido o añorado CAE en La Lajita, el servicio de urgencia las 24 horas en Costa Calma, y ahora esta noticia que si se llega a consumar perderemos un servicio que costó años en conseguir. Proponemos instar al Servicio Canario de Salud a que, caso de que exista la más mínima intención de suspender este servicio, se reconsidere la decisión, recordando el programa que ellos mismos instauraron en su día, de que movernos, se refería a la sanidad, movernos en lugar de moverlos, que la Consejería de Sanidad buscaba en esos años, y cuya iniciativa era acercar los tratamientos y los servicios donde se encontraran los pacientes. Indicar que, curiosamente, como una nota, en la última comisión que celebramos en la corporación, ese mismo día cuando terminó, me desplacé al hospital de Fuerteventura a buscar un medicamento para una persona y me encontré pues la típica imagen de lo que estoy aquí comentando. Un paciente demorrojable sentado en una silla de ruedas que había salido de su casa a las 6 de la mañana, era la 1:30 de la tarde y ahí lo tenían sentado esperando a que pasara la ambulancia para llevárselo. Y después que yo desconocía que encima esa ambulancia hace un recorrido que parece la guagua de no sé qué, porque pasa por todos los pueblos, ¿no? Es un tema que tiene muy preocupado a la ciudadanía. No está consolidada la decisión del Servicio Canario de Salud, pero sería importantísimo que la institución se pronunciase ante esta alarma social. Gracias.
Gracias. Ahora establecemos un turno de intervención, empezando en este caso por Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular.
Señor. ¿Quería usted comentar algo, doña Dunia?
Sí, sí, me permite, antes le damos la palabra un momento a doña Dunia. Doña Dunia.
Gracias, alcalde. Gracias, portavoz del Grupo Mixto. Evidentemente, todos somos conscientes de que Fuerteventura presenta un déficit a nivel de sanidad importante. Todo lo que sea mantener. Ya no hablo ya de conseguir, porque parece que esto se presenta más como un sueño o un ideal. Todo lo que sea mantener los servicios y crecer debería de ser objetivo a nivel sanitario por parte de todos aquellos representantes públicos en los ámbitos que corresponda a nivel político para reclamar, aunque sea en una declaración de intenciones como es esta moción, que los servicios no se pierdan en pro de la vecindad del municipio de Pájara. Gracias.
Gracias. Continúa el señor Armas.
Sí. Bien, pues en la misma línea, ¿no? Creo que estamos totalmente de acuerdo y sobre todo en temas sanitarios. Hay muchos temas que nos afectan, como bien lo saben ustedes, al municipio, sobre todo a la zona sur del sur, porque al final Morrojable es el sur del sur. Siempre tenemos la doble insularidad o triple, no sé cuántas, porque para traer algo de Puerto Rosario hacia abajo a veces nos cuesta más que traerlo desde Las Palmas a Fuerteventura. Así que totalmente de acuerdo en que se mantenga e incluso si se puede, se mejore porque se... yo creo que en estos casos, no sé si es verdad o no, cuántos enfermos tenemos de este tema, pero en este caso empezar a cuantificar a cuántos les hace falta o cuántos pudieran hacerle falta, creo que no cabe, por lo que estaba diciendo don Miguel, y lo sabemos todos, sobre todo mucha gente de los que están aquí que viven en esa zona, las distancias que hay y, bueno... Juanjo, que viene de la enfermería, es un profesional, sabe todavía más que los que estamos sufriendo, porque lo estaba viendo todos los días. O sea que totalmente el apoyo a esta moción.
Muchísimas gracias. Ahora pues le toca el turno a Juntos por Pájara Nueva Canarias, porque en el primer turno lo que se hizo al principio fue exponer la moción y ahora tienen derecho a utilizar su turno.
Creo que es una moción bastante clara, con una necesidad sentida ya hace mucho tiempo aquí en el municipio. Se consiguió en su momento que se pudiese dializar gente aquí en la zona, y no solo me refiero a la gente local, que es muy importante, sino también gente que podía venir aquí a realizar sus vacaciones sabiendo que tenía la posibilidad de poder dializarse aquí en la zona sur de nuestro municipio. Por lo tanto, es un logro que se ha venido manteniendo a lo largo del tiempo y sería lamentable retroceder en servicios en los tiempos que corren, ¿no? Que la gente tenga que ir a Puerto del Rosario de nuevo a hacer la diálisis, con lo que conlleva de molestias y lo desagradable que es ese proceso en general. Y luego, pues, el tener que regresar pues haciendo paradas en cada pueblo para que la gente llegue a su sitio. Desde luego que sería una cuestión, si se perdiese, muy lamentable y un retroceso tremendo en los servicios sanitarios aquí para la zona sur.
Gracias. Si tanto Coalición Canaria como el Partido Socialista quieren utilizar su turno. El Partido Socialista, sí.
Buenos días, gracias, alcalde. Se escucha, ¿no? Nada, nosotros lógicamente votaremos a favor la moción, como no es de otra manera, y sobre todo dar un dato muy importante. Es la única clínica que hay en la isla de Fuerteventura, la única, de diálisis, la única que... Y está en el sur, ¿no? Pues está claro que la moción está clara, que no podemos intentar que se cierre la clínica, y desde el grupo de gobierno creo que todos estamos a uno. Así que el Partido Socialista votará a favor de la moción.
Muchas gracias, señora Costa. Bueno, decir en este primer turno, y tendremos que poner en valor también que desde que corrió la rumorología, la concejala Ángeles Acosta, la concejala de Salud Pública, se puso desde el primer momento en contacto con Sanidad, también lo ha hecho el primer teniente de alcalde, también lo he hecho yo, y ante esta cuestión que afecta a personas de nuestro entorno, y no solo de nuestro entorno, nos hemos contactado con el gobierno y les hemos dicho que evidentemente no estaríamos de acuerdo y nos opondríamos a que se cerrara este servicio, incluso hasta de manera coyuntural o de manera transitoria, porque la experiencia dice, y no hablo de un gobierno en concreto, que cuando un servicio va amainando tiende a desaparecer y luego al final no se establece más. Sé cómo son estas cosas y por eso las quiero atajar en tiempo y forma. Pero sí que es cierto que más allá de una moción que agradecemos, porque lo que tiene claro este grupo de gobierno es que nosotros todo lo que sea bueno para el municipio lo vamos a solicitar en la justa medida y con la justicia debida para quién tiene que recibirlo, que en este caso el Gobierno de Canarias, porque nosotros nos debemos a nuestro municipio y con independencia de que incluso en el Cabildo gobiernen los dos mismos colores políticos, nosotros dentro de lo que es la tranquilidad, que también está la firmeza, solicitaremos lo mejor para nuestros vecinos y vecinas. Y evidentemente no sería positivo cerrar este servicio en el municipio, pero sí quería en este primer turno decir que desde ya hace más de un mes el gobierno de Pájara viene trabajando para que eso no se produzca y esperamos que no sea así. Estamos convencidos de que debemos de hacer todo lo posible para que no se cierre y estoy convencido también que el Gobierno de Canarias eso lo va a tener en cuenta, aunque en un momento determinado solo lo necesite un paciente. ¿Por qué? Porque hoy lo necesita un paciente, pero las enfermedades sabemos cómo son y a lo mejor dentro de un mes lo necesitan cuatro. Pasamos a un segundo turno de intervención. Si quieren tomar la palabra un segundo, el señor Miguel Ángel Grafiña.
Sí, yo solamente preguntar, es buena noticia la que usted está tratando como alcalde del municipio, de que parece ser que esta rumorología está fundamentada. Y me decía usted que la concejala de Sanidad había mantenido algún tipo de contacto o algo, o usted inclusive también. ¿Esta rumorología tenía algún fundamento en las conversaciones que usted tenía? ¿Existía esa intención del cierre? Si lo conoce.
Ahora en el segundo turno, si no le importa, para dejar a los grupos, le puedo contestar y le digo la situación como está. Bueno, si quieren le puedo decir. Vamos a ver, desde el primer momento que nos pusimos en contacto con el gobierno, se había en este caso creado la expectativa como que se iba a cerrar el servicio. El gobierno de Canarias a nosotros nos ha dicho que no tiene esa intención. Hay pacientes que por la situación que viven sí son trasladados a Puerto del Rosario, pero por las condiciones que esos pacientes necesitan. Hay otros pacientes incluso a los que se les hace el servicio en su casa, o sea, hay posibilidades de tener ese servicio en su casa. Pero aquellos pacientes que puedan ser tratados en la clínica actual con los mecanismos que tenemos al alcance, se seguirían tratando. Sabemos también que hay una licitación, esa licitación estaba en este caso concluyendo y lo que sí tenemos claro es que el gobierno nos ha dicho, nos ha transmitido que de una u otra forma va a garantizar el establecimiento del servicio, o sea, no la supresión del mismo, sino que el servicio se mantenga precisamente por las distancias que estamos viviendo aquí. Y además sí quiero decir una cuestión, esa rumorología no partió del gobierno de Canarias. Fíjese que yo puedo venir aquí y decir, bueno, yo no estoy gobernando en Canarias, vamos a criticar al gobierno, a coalición, al Partido Popular. Es que esa rumorología no partió del gobierno de Canarias, partió de otras personas que dijeron que le decían a los usuarios que eso podía ocurrir. Entonces, claro, saben cómo es el tema de la rumorología, se empieza a correr, entonces a nosotros nos llega esa información y es cuando el primer teniente de alcalde, junto también a la concejala, de Salud Pública y yo mismo, pues hablamos con el gobierno de Canarias y una cuestión es que se reestructure el servicio y que a lo mejor en un momento determinado se ubique en otro lugar y otra cosa diferente es que se cierre el servicio. Por tanto, sí les agradecemos encarecidamente esta moción porque nos permite pues continuar con las conversaciones que la próxima semana vamos a mantener nuevamente con el Gobierno de Canarias, aunque casi las estamos manteniendo a diario. Le toca el turno de intervención ahora, si alguien quiere utilizar su segundo turno, Coalición Canaria quiere intervenir, y luego el Partido Socialista. Gracias, señor. Bueno, no sé si el señor Perdomo dentro del turno del... estamos en el segundo ahora ya, señor Rafael. Es que estábamos en el segundo turno porque ya se agotó el primer turno por su parte, luego empezamos con el segundo turno, señor Miguel Ángel, y yo lo que le estoy diciendo es si quiere hablar en este segundo turno, puede hacerlo sin problema.
Bueno, vamos a ver, el tema yo creo que está bastante claro. Aquí en el servicio tiene que haber un nefrólogo que viene de generalmente del Servicio Canario de Salud, es una cosa muy importante. Y en algunos casos concretos no solo se requiere de un nefrólogo, sino también tener al lado una UCI en caso de que el tema no sea el adecuado, no vaya funcionando correctamente. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que se dan varias circunstancias. Y aquí está claro que aquí debe mantenerse el servicio, debe mantenerse con un nefrólogo viniendo desde el hospital de Fuerteventura y tener el tema controlado, sea los que sean, independiente del número que haya, porque al fin y al cabo está claro que este servicio no es constante, sino que, bueno, tiene pequeños altibajos, pero al final tenerlo ahí es esencial y fundamental para cualquiera, ya digo, para los nativos, para los que vivimos aquí y para alguien que puede venir de fuera de turismo y sepa que tiene esa posibilidad en caso de que tenga que hacer la diálisis.
Muchas gracias. Ahora sí, el señor portavoz de Coalición Canaria, el señor Alonso.
Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Como ha dicho el alcalde, hemos mantenido conversaciones prácticamente semanales con el director insular con este tema. La Coalición Canaria votará a favor de esta moción porque es un servicio que no deben perder los vecinos de Pájara. Pero también hay que aclarar que bueno, el Servicio Canario de Salud está trabajando con la ampliación del centro de Costa Calma para implantar ese servicio ahí. En Costa Calma y en el CAE que estamos trabajando. Me sorprende un poco también Nueva Canaria, que ha estado gobernando 4 años el gobierno de Canarias y no ha hecho nada por Fuerteventura para la sanidad. Y nuestros parlamentarios, bueno, ya tenemos un logro ya en apenas 8 meses, la base fija del helicóptero en Fuerteventura para nuestros vecinos y vecinas y nuestros turistas, que yo creo que es un logro importantísimo y vital. Y seguimos trabajando con el CAI, vamos en la buena línea y bueno, el tema de sanitario es un tema fundamental de este grupo de gobierno y de las diferentes formaciones políticas que gobernamos esta isla. Y seguimos trabajando con el tema sanitario, lo tenemos muy claro. Y la compañera Alex Acosta pues está en conversaciones con el director insular y yo creo que es un tema importantísimo que no deberíamos perder porque cualquier problema que haya en el hospital e insular nuestro, pues se derivan los pacientes a Morrojable y es que es fundamental que siga funcionando porque no hay otro más en la isla. Gracias.
Muchas gracias. Sí, vale. La única manera de yo darle la palabra es por alusiones o por una cuestión de orden. Y no hay alusiones. No hay alusiones, señor Miguel Ángel. O sea, el debate no saluda a los partidos políticos, saluda a las personas. Entonces, por esa regla de tres, cada vez que salga Pedro Sánchez a cerrar un debate, pues el portavoz del último grupo parlamentario pide la palabra porque se nombró a ese partido. Esto es un debate. Y en los debates hay un orden. Y el orden es de menor a mayor. Si el señor Alexis Alonso hubiera dicho, es que el señor Miguel Ángel Grafiña dijo esto o es esto, yo sí le doy la palabra. Pero es que esto no es alusiones. Esto es como si yo utilizo mi turno ahora para nombrar a los proponentes y digo que no hicieron esto. No es alusiones. Esto es el tema del debate. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la moción? Unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día. En este caso, el quinto. Moción relativa a la mejora y ampliación de los horarios del servicio de guaguas presentada por el Grupo Municipal Juntos por Pájara Nueva Canarias. Tiene nuevamente el grupo proponente la palabra. Señora Marisol. Señora Placeres, ¿nos escucha?
Hola, buenos días, sí.
Vale,
creo,
tiene la palabra.
No sé si se me escucha bien a mí. ¿Se me escucha bien? Porque no tengo mucha cobertura, creo. Igual puedo pasarle la palabra a Rafael y que él la presente, porque no sé si me escuchan bien. Entre que tengo mal la garganta y la cobertura.
Está comentando que tomen la palabra ustedes porque no tiene mucha cobertura y tiene un problema de afonía por lo que estoy viendo. Entonces, pues que tome la palabra el señor Perdomo, el señor Grafiña.
Bien, buenos días. Empezamos con, no soy muy de leer mociones, pero bueno, vamos a leer esta. Vivimos en un municipio netamente turístico donde tenemos más de 50.000 personas de media de población flotante durante casi todo el año. Y dada la problemática de la vivienda en el municipio, los usuarios tienen que desplazarse desde otros lugares de la isla para acudir a su puesto de trabajo. Por lo tanto, el transporte público debe ser prioritario para la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos, tanto residentes como los turistas. Las deficiencias actuales, que afectan tanto a unos como a otros, principalmente en horarios de entrada y salida a los hoteles, desde las 6 de la mañana hasta las 8:30, que es la entrada de la mayoría del personal, y de 15 horas a 17, que es la salida de los mismos. Por lo que proponemos instar al Cabildo de Fuerteventura, que es el responsable directo del transporte público en la isla, a incrementar la frecuencia de las guaguas, a evaluar y ajustar los horarios mencionados en la exposición de motivos para garantizar una mayor frecuencia de guaguas en las rutas más utilizadas. Y punto número 2, instar a mejorar y garantizar que todas las paradas tengan colocados horarios claramente visibles y códigos QR para los usuarios. Esto incluye la parada en el muelle de Morrojable, donde los usuarios esperan durante horas en la parada por desconocimiento, ya que hay un bajo nivel de frecuencia de guagua en el mismo.
Muchas gracias. Ahora abrimos un turno de intervención por el Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular. Señor Armas.
Gracias, señor alcalde. Nosotros estamos a favor de la moción. Creemos que todo lo que sea mejorar, como hablábamos del punto anterior, pero este también es un punto en el que adolecemos en toda la isla. Y aquí sí puedo decir que esta zona donde estamos es quizás, bueno, quizás no, es lo peor de lo peor en cuestión del transporte. O sea que todo lo que sea mejorar, estamos totalmente de acuerdo.
Muchas gracias. Si va a intervenir en este caso, bueno, ahora le toca otra vez el turno a Juntos por Pájara Nueva Canaria, si quieren utilizar el primer turno. Señor Perdomo. O sea, el debate es, ¿ustedes presentan la moción?
Yo expuse.
Exponen la moción y empezamos a abrir un turno de intervención y les vuelvo a tocar otra vez a ustedes hablar en el primer turno.
Bueno, pues como se dice en el póker, yo paso porque ya al presentar la moción y decir lo que he dicho, yo lo que espero que el resto de portavoces o quien quiera intervenir, intervenga para yo poder acceder a un segundo turno, porque no tiene sentido exponer la moción y hacer el primer turno. Es lo mismo.
Pero fíjese usted lo benevolente que es este alcalde, ¿no? Otrora dictador, como usted me decía, que tiene hasta tres turnos de intervención. O sea, sí. Le doy el turno de intervención para que explique el punto, le doy el primer turno de intervención, le doy el segundo, y cuando usted a lo mejor dice cualquier cosa, le doy hasta un turno por alusión.
Señor alcalde, aquí no se nota la benevolencia.
No, bastante,
aquí no se nota porque
bastante,
es más de lo mismo,
bastante.
Es llover sobre mojado. La benevolencia se notaría dejando intervenir como solicitó Grafiña, claro, después de escuchar al resto de intervinientes. Es que si no, no tiene sentido.
Bien. El tema de la utilización de los turnos es opcional.
Sí, sí,
o sea,
vale.
No se puede obligar. Entonces, si los debates no se terminan nunca, porque si hubieran terminado el señor Miguel Ángel, luego me pide el señor Alessi la palabra, luego, ¿dónde terminamos? ¿Dónde le ponemos el cascabel al gato? Tenemos que tener un orden. Y
sí.
Los órdenes son así. Usted presenta una moción, la presenta, y luego se abre un turno de intervención. Y usted, en el primer turno, si quiere intervenir, interviene, y luego tiene un segundo turno para intervenir. Y este alcalde, o estos grupos políticos que sustentan al gobierno, no tienen obligación de intervenir en el primer turno. Si quieren, lo hacen, y si no, lo hacen. Yo lo estoy haciendo amablemente siempre en el primer turno, precisamente para darles la posibilidad a ustedes de rebatir y continuar con el debate. Le damos la palabra, si quería... seguimos entonces, tenemos un segundo turno ahora para también intervenir. En el primer turno, el compañero José Díaz. ¿Nos escuchas?
Sí, buenos días.
que es el concejal de transporte y creo que es la persona que les puede informar de los pasos que se han dado. Señor don José Díaz, por favor.
Hola, buenos días. Gracias, señor alcalde. Buenos días, compañeros, compañeras. Respecto al tema de la moción esta que se plantea sobre el tema del transporte, el transporte interurbano en el municipio de Pájara, pues comentarles que en el contrato que está ahora mismo en vigor ya no se prevén cualquier modificación que se haya que hacer tiene que ser en detrimento de las líneas y los horarios que hay actualmente. En el nuevo contrato programa que saldrá supuestamente según las conversaciones que tengo con el consejero, una conversación ahí, digamos, una información bastante fluida al respecto, se prevé la posibilidad de modificar líneas, frecuencias y al mismo tiempo está configurado para permitir modificaciones tanto por cuestiones de demanda, necesidad, oportunidad y estratégica. El nuevo contrato supuestamente saldrá a finales del mes de mayo o a principios del mes de junio, según las últimas informaciones que tengo, a licitación pública. Al mismo tiempo, en el tema de los hoteles, junto con el consejero, que la verdad que siempre ha mostrado bastante disposición a acompañarme a cuantas reuniones que me ha hecho falta, saben que estamos haciendo un estudio del taxi compartido, taxi alemán a la demanda y al mismo tiempo la movilidad municipal. Hemos contado con la colaboración de distintos directores de hoteles que tienen muchísimos problemas y para conocer datos de primera mano en cuanto a la movilidad de los trabajadores. Tenemos todos esos datos, sabemos que una de los temas más grandes que hay es la línea que viene de las 6 de la mañana, que sale de Gran Tarajal, hasta las 7 de la mañana y se forma un cuello de botella en La Lajita. Están intentando solucionarlo con los medios que tienen. En la nueva licitación, sabemos que también incluso hay directores de hoteles nos planteaban que ellos tienen un transporte para los trabajadores porque no hay transporte público suficiente. Todos esos datos los tenemos, se lo hemos planteado al consejero y él hay disposición que en el nuevo contrato programa todo eso se va a poder cubrir sin ningún tipo de problema. También la compañera Tina me ha acompañado a algunas reuniones que hemos tenido por ahí respecto al tema del transporte. Respecto también a lo que plantean de la información, ahora mismo sabemos que son las informaciones que tenemos por parte de la consejería es que ahí se han vandalizado muchos, digamos, tablillas donde está la información, tienen un mapeo ya de todo lo que está mal y seguramente en las próximas semanas se volverá a empezar a colocar a reponer todas las que están en malas condiciones. En la nueva concesión viene ya contemplada no solo la utilización de código QR, como usted plantea, sino digitalización. Van a poder tener acceso libre a cualquiera va a tener acceso libre, ya sea mediante un móvil o mediante un ordenador, a todos los horarios y en tiempo real de dónde está la guagua y si viene con retraso o no viene con retraso. Amén, de la gente que no está informatizada, también va a tener una tablilla con los horarios de los distintos servicios que hay de esas paradas. Espero que por esto haberles dado más o menos dado cuenta ya de las necesidades de lo que plantean ustedes en la moción.
Gracias, don José Díaz. Lo que ha intentado también explicar, y creo que acertadamente el concejal, es que lleva tiempo trabajando con el gobierno del Cabildo, en este caso con el consejero, para indicar las demandas que tiene el municipio para que se incorpore, no solo en el aspecto tecnológico, sino también en el logístico, en la necesidad de guaguas, de frecuencia, de rutas, horarios y demás. Lo que le pedimos nosotros a que valoren, dos cuestiones. La primera, nosotros estamos a favor del tema de la moción, pero también creo que es justo reconocer el trabajo que está haciendo el concejal, porque este contrato, sabemos que es un contrato obsoleto de hace muchos años, es tan precario y necesitaba impulsarse. Nosotros lo que le vamos a solicitar al grupo proponente, si así lo tiene oportuno, dado el trabajo, buen trabajo que está haciendo el concejal José Díaz, es que puedan retirar la moción, porque eso ya se está contemplando en el pliego, y si quieren les emplazamos a tener la próxima semana una reunión con el propio concejal para que les explique todas aquellas demandas que se están incorporando a ese pliego desde el municipio de Pájara y si ustedes tienen alguna propuesta concreta que también se pueda, en este caso, plantear en ese concepto. Ese sería el objetivo. Don José, vamos primero a que ellos comenten y luego ya en un segundo turno de intervención usted puede tomar la palabra. Pero lo que le planteamos del grupo de gobierno para no rechazar una moción, porque podemos estar en el fondo de acuerdo, es que puedan retirarlo y que puedan, en este caso, pues hablar con el concejal la próxima semana y ahora le daremos también un segundo turno para que también el concejal pueda expresarse y abrimos ahora el segundo turno de intervención a los grupos políticos, pero en este caso antes, cuando le toque el turno a Juntos por Pájara Nueva Canaria, valorar la propuesta que le hacemos del Gobierno de retirar la moción y emplazarles a tener un encuentro con el concejal para que les explique el trabajo que venimos realizando. Segundo turno de intervención, señor Armas, señora Álvaro.
Bueno, nosotros decir que apoyamos la moción, pero no sabemos, yo creo que antes deberíamos de saber la opinión de los proponentes, si se va a continuar o no. Nosotros nos mantenemos en que estamos de acuerdo con tal, pero bueno, deberíamos a lo mejor de saber la opinión de los proponentes.
Señor Perdomo, señor Grafiña, cualquiera de los dos que quiera tomar la palabra.
Bueno, yo en principio, la verdad, Pepe, que te escuché, aunque esto me ha mejorado sustancialmente, pero no te escuché muy bien, ¿no? Ya me pareció entender que estás proponiendo la retirada de la moción porque ya se está actuando sobre el tema. Ya creo que hace ya unos meses también hubo otra moción parecida en la que nosotros retiramos la moción en función de la explicación razonada que diste, pero sí nos gustaría, en la medida de lo posible, si esta moción, si ya se está actuando sobre ella, ¿qué problema es que existe en votarla favorablemente? No entiendo el por qué hay que retirarla.
Vamos a pasar en este caso al siguiente turno de intervención. Estamos en el segundo turno. Señor José Díaz, si quiere intervenir. Don José.
Buenas, gracias, señor alcalde. Don Miguel, ahora mismo, tal y como está la situación con el contrato que hay ahora mismo en vigor, modificar una línea, un horario, tiene que ser en detrimento de otra línea y otro horario. No se permite. En las próximas semanas saldrá la licitación el nuevo contrato programa y ahí se pueden modificar desde el minuto uno todas las líneas, horarios o las necesidades que vayan saliendo sobre la marcha sin ningún tipo de problema. De todas formas, comentarle también al señor Almas que antes al respecto de que es la zona de Pájara, esta zona de aquí es la que más problemas sufre con el tema del transporte. Comentarle que en la línea 18, que es la que afecta a toda esta zona, en el nuevo contrato programa se ha conseguido hacer alguna pequeña mejora para que por lo menos llegue a Jui, y esa línea va a aumentar las frecuencias y va a salir todas los huevos que tienen el origen y destino de esta zona de aquí, van a salir y a terminar en Ajuy, que es una de las demandas más grandes que teníamos en esa zona. O sea, que la línea 18, el nuevo contrato programa, va a salir, los usuarios van a salir bastante beneficiados en esta zona, y si hay que modificar los horarios, pues el consejero está dispuesto, porque lo hemos hablado 40.000 veces, de modificar y añadir y quitar lo que sea necesario en este municipio. Actualmente, tal y como está el contrato, no se puede modificar nada. Si se modifica, tiene que ser en detrimento de otra línea y otros horarios.
Muchas gracias, señor José Díaz. El compañero lo que establece es que efectivamente podemos tener muchas necesidades que deben de acometerse, pero claro, la ampliación de los contratos se puede hacer hasta cierto punto. Este contrato ya ha sufrido ampliaciones en el pasado y ahora mismo cualquier medida nueva que queramos meter ya no podíamos contemplarla, y lo lógico es estar ojo a visor para que se incorporen en el nuevo contrato. Y lo que está diciendo el concejal es que él está trabajando en ese tema para incorporarnos en el nuevo contrato y los emplaza a tener una reunión la próxima semana para que vean qué propuestas se han enviado al consejero y qué propuestas podrían aceptarse y, por tanto, también qué propuestas tienen ustedes para incorporarse de igual modo. La propuesta del Gobierno es clara, el solicitar la... porque lo que no vamos a hacer es redundar en algo que también estamos haciendo. O sea, claro que se podría votar a favor la moción, pero es una cuestión que en estos momentos sabemos que no tendría recorrido, porque en el actual contrato no podría establecerse eso y tendría que ser en el siguiente. Y entonces el trabajo que está haciendo el concejal es el que nosotros decimos que es el adecuado y al que también les emplazamos a participar. Si quieren retirar la moción, y si no, pues pasaremos a votación.
Nosotros no vamos a retirar la moción. Decir que a mí no me cabe la menor duda, y en este caso concreto, que el concejal está trabajando sobre el tema. Tampoco me cabe duda de que es un tema complejo y no se resuelve de hoy para mañana. Pero al fin y al cabo, de la misma forma que se dice en estos momentos que está trabajando en el tema con perspectiva de futuro, nosotros lo que hacemos aquí son unas propuestas también con perspectiva de futuro. Aquí no decimos que sea mañana cuando se resuelva el tema. Lo que estamos diciendo es que se intente buscar solución y que se insta al Cabildo, que es el responsable del tema, para buscar una solución. Yo no veo que sea una redundancia. Es decir, cualquier tema que se pueda plantear desde la oposición, se supone, y digo entre comillas, se supone que el grupo de gobierno tiene que estar trabajando en él, Para eso el grupo de gobierno tiene las áreas delegadas que tiene y por lo tanto tiene al frente de cada área alguna persona que se debe preocupar por los temas. Bien, yo en este caso concreto entiendo que es un tema bastante complejo, que es un tema de mucha importancia social porque hay mucha gente que, no, que para ir a trabajar tiene que coger 2, 3, 4 taxis y eso tampoco parece ser que sea muy viable. Por lo tanto, yo creo que es perfectamente compatible que el concejal siga trabajando, que el concejal se reúna con nosotros y apruebe esta moción, que al fin y al cabo no deja de ir en la misma línea y va con perspectiva de futuro. No veo que tenga ninguna, ninguna discrepancia una cosa con la otra. Es decir, sigue trabajando en el tema, que yo entiendo y admito y creo, sin lugar a dudas, que está trabajando en el tema. Por lo tanto, yo creo que las dos cosas son perfectamente compatibles y es una cuestión de buena voluntad de que se apruebe una moción que, al fin y al cabo, el recorrido que tiene va a ser el recorrido si se le da solución, porque si no, el recorrido que tiene no es ninguna, ¿no?
Gracias, señor Perdomo. Solo una cuestión que hay que matizar. O sea, hay propuestas que puede hacer la oposición que sean nuevas, por tanto novedosas, y que el gobierno del ayuntamiento no las tenga previstas y, por tanto, sean mociones que no tuviese posibilidad el propio grupo de gobierno a decir, oye, esto ya lo estamos haciendo porque es una cuestión nueva. Y hay otras mociones donde ya se han incorporado a ese pliego medidas e iniciativas que ha explicado el señor José Díaz y ustedes lo que nos proponen es que votemos algo que ya se está haciendo. O sea, este grupo de gobierno tiene también la total libertad de que si hay algo que se está haciendo, pues decirle a la oposición, este tema ya se está haciendo y nosotros le pedimos que lo retire porque es llover sobre mojado, es redundar sobre algo que ya se está haciendo y no estamos en contra de la moción porque es precisamente el trabajo que viene desarrollando el compañero José Díaz. Pasamos a votación, votos a favor de la moción presentada por Juntos por Pájara Nueva Canaria. 7. ¿Votos en contra? 12, porque está la compañera Eva Sánchez. Tiene problemas de conexión a internet, ya me lo acaba de comentar, y no está la compañera Ángeles. Por lo tanto, son 12. Pasamos al siguiente punto. En este caso, el punto sería moción para declarar al municipio de Pájara como zona de mercado residencial tensionado, presentada por el Grupo Municipal Juntos por Pájara Nueva Canaria. Tiene la palabra el grupo proponente.
Gracias, alcalde. Esto es una moción que va en relación con la declaración de la zona de mercado residencial tensionado en el municipio de Pájara. La emergencia habitacional en Fuerteventura y especialmente en el municipio por falta de vivienda ya ha sido tratada en diferentes plenos municipales con diferentes mociones, propuestas y preguntas y amplios debates, en algún caso propiciados por nuestro grupo. Observamos que dentro del decreto de vivienda y de la Ley de Ordenación Sostenible de Uso Turístico de Vivienda ya hay ayuntamientos que están declarando sus municipios como emergencia habitacional. Pero en Pájara, como es conocido, ya tenemos en avanzado estado el plan general con las modificaciones menores aprobadas de todos sus núcleos urbanos del municipio. Y dentro de dichos núcleos, zonificadas las zonas donde se permitirá la construcción de viviendas de uso turístico. Pero lo que nos parece muy importante y urgente es la declaración del municipio como zona de mercado residencial tensionado. Para lo que es necesario, el inicio del procedimiento preparatorio a presentar ante la Comunidad Autónoma de Canarias. Nuestro municipio cumple sobradamente con las dos condiciones para que la zona sea declarada tensionada, que son que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto familiar no supere el 30% de los ingresos medios y que el precio de compra o alquiler haya experimentado en los 5 años anteriores un porcentaje de crecimiento al menos 3 puntos porcentuales por encima del crecimiento del IPC. La importancia de esta declaración la encontramos sobre todo en la facultad de la corporación para poner tope a los precios de alquiler, dependiendo del caso, lo que vendría a paliar los abusivos precios que se aplican al alquiler en nuestro municipio. Aclarar en relación a esta moción que el concepto de zona tensionada es una novedad que salió en el decreto 12/2023 del 24 de mayo, donde las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias en materia de urbanismo, pueden declarar una zona tensionada para intentar poner soluciones a la gravedad de la situación. también porque causa mucha interrogación. Se pregunta, y han preguntado incluso hoy varias personas, que cómo se limitará el precio de los alquileres, y contestar que ya el gobierno ha publicado un índice de precios de referencia para el alquiler, que se trata de un sistema de oficio con un rango de precio. O sea, quiere esto decir que ya el gobierno acaba de publicar un índice de referencia, con lo cual el poner el precio ese de alquiler no sería un tema tan complicado. Solamente decir que en este tema, que sabemos que es un tema complejo, que es un tema que tiene mucho recorrido, porque hay diferentes grupos políticos y partidos políticos que discrepan en profundidad con este tema, pero decir que le habrá llegado a todos los compañeros que todos los días y cada día más se van sumando municipios y municipios importantes a esta declaración de zona tensionada, como pueden ser el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, como puede ser el municipio de Adeje, uno quizás el municipio turístico más importante de Canarias, y anteayer lo hizo un municipio que tiene mucha similitud con el nuestro en todos sus parámetros, el municipio de Tías, donde decía que la declaración del municipio como zona de mercado residencial tensionado permitirá contar con un instrumento que permita temporalmente y mientras dure esa declaración aplicar medidas que permitan reequilibrar el mercado, como ejemplo ofreciendo a los propietarios beneficios en el IRPF, garantías de alquiler, etcétera, etcétera. Gracias, y si me imagino que habrá un turno de réplica, si en la medida de lo posible lo puedo contestar bien, y si no, el Pleno es soberano de adoptar el acuerdo que estime oportuno.
Muchas gracias, señor Grafiña. Pasamos entonces ahora a los turnos de los portavoces, Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular, señor Armas.
Gracias, señor alcalde. Si me permite, le paso la palabra a la concejala doña Miriam, que va a hacer una exposición de motivos. Gracias.
Tiene la palabra la señora Miriam.
Buenos días a todos. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, portavoz. ¿Quién no se ha visto afectado de algún modo por el problema de la vivienda en Fuerteventura? Ya sea en primera persona o por un familiar o un amigo que sufre la búsqueda de una vivienda para alquilar. Majoreros nativos o majoreros de adopción que un día llegaron a Fuerteventura en busca de una oportunidad y enamorados de la isla decidieron echar raíces y en ocasiones se ven obligados a retornar por falta de vivienda. Y esto es consecuencia de décadas de falta de planificación y gestión. Mientras la población crecía al galope, las infraestructuras y servicios no llevaban el paso. Este es el precio que estamos pagando. Falta de vivienda, desabastecimiento de agua, carreteras obsoletas, infraestructuras educativas y sanitarias deficientes. La moción que nos ocupa y que llevamos a debate viene motivada por la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, aprobada por el Gobierno de España. Una ley que pretende garantizar el derecho a una vivienda digna, regulando, por ejemplo, la venta de viviendas de parque público a fondos de inversión o incrementando las cuotas de suelos urbanizables para uso residencial, medidas que aplaudimos y entendemos razonables. Sin embargo, incluye otras más intervencionistas a nuestro entender, tales como prórrogas extraordinarias para los arrendatarios de hasta 3 años, protección contra los desahucios, penalizaciones a propietarios que por algún motivo deciden mantener su vivienda vacía y topando o poniendo límites a los precios del alquiler, dejando al propietario desprotegido. No negamos que existan precios totalmente desorbitados y no aptos para el bolsillo de los trabajadores, pero los propietarios también necesitan protección y seguridad jurídica que defiendan sus derechos. Si bien nos afecta ver a una persona desesperada en busca de una vivienda para residir, también nos afectan los dramas de personas que, ya sea por herencia o por su esfuerzo personal, se ven con viviendas ocupadas o con inquilinos que dejan de pagar su alquiler y aún así tienen que hacerse cargo de los suministros, impuestos, tasas, seguros, cuotas de préstamos y gastos judiciales mientras batallan por recuperar su propiedad, que en muchos casos recuperan destrozada. Para incentivar la incorporación de vivienda al mercado de alquiler residencial, entendemos que no solo se debe incentivar fiscalmente a los propietarios, sino que además se deberían articular otras medidas que ofrezcan mayores garantías, avalando al arrendador ante estas situaciones. Cualquier imposición sin garantías entendemos que resulta contraproducente y que genera justo el efecto contrario, que se retiren más viviendas del mercado. Para aumentar la oferta existen, por ejemplo, viviendas embargadas y complejos abandonados susceptibles de ser rehabilitados y puestas a disposición, aumentando así la oferta y abaratando, por tanto, los precios. Que sea la Administración la que resuelva un problema que, en definitiva, ha generado. Es por esto que, aunque sea una mera declaración de intenciones, como es una moción, en los términos en los que se expone, el Partido Popular de Pájara no puede apoyar esta moción. Gracias.
Muchas gracias. Ahora, el primer turno de intervención de, en este caso, Juntos por Pájara, Nueva Canarias, interviene el señor... Señor, perdón, señor Miguel Ángel, el que quiera intervenir, sin problema ninguno. Como si quieren partir el tiempo y...
Es el primer turno, me refiero, ¿no? Bueno, yo a esa exposición que ha hecho la compañera, que tiene mucha razón, me parece que en la exposición que hice de varios ejemplos, pues contestaba algo de eso. Una de las medidas que contempla esa ley de 12-2023 es para incentivar en la medida de lo posible a estas personas que se sientan perjudicados en el IRPF y en la mayoría de los casos presentándole avales de alquiler. En esta exposición que decía antes del Ayuntamiento de Tía, se dice claramente que esto es una declaración circunstancial, no significa que sea un tema que se vaya a mantener por ley, ¿no? Sí pensamos que también esta ley tiene cosas muy importantes que van a afectar principalmente a los grandes tenedores de viviendas, que hoy los tenemos en nuestra región por un tubo. Decía el otro día el director general de Infraestructura Turística que existen propietarios que tienen hasta cientos de viviendas en el mercado residencial de Canarias. Pues esta sería una de las leyes o la ley que vendría a paliar ese verdadero despropósito de que existan ese tipo de personas. Gracias.
Muchas gracias. Si quiere en el primer turno hacer una puntualización,
quiero decir una puntualización a lo que dice aquí la compañera Miriam, que hay cuestiones que evidentemente con las que no estoy de acuerdo. Toda la culpa no son de las administraciones. Es decir, está claro que la capacidad que tienen las administraciones públicas de hacer frente a infraestructuras sanitarias, educativas, carreteras, etcétera, no va al mismo ritmo en que un empresario pone el dinero y mañana empieza a construir. Son muy diferentes. Y las administraciones públicas no tienen tanto dinero. Aquí, cuando hay un boom turístico creando lo que sea, creando hoteles, que está muy bien eso, está claro que hay en parte de esos procesos especulativos las administraciones no tienen capacidad de abordar todas las infraestructuras que se generan de forma rápida y urgente, de una forma que un privado puede intervenir de forma inmediata y gastar el dinero, el que tenga, el que quiera invertir, las administraciones no lo tienen para hacer esa inversión. Por lo tanto, los ritmos no son los mismos tampoco. Por lo tanto, no creo que solo sea la Administración la responsable de esos procesos y esos procedimientos. ¿Tiene la culpa que tiene? Por supuesto que la tiene. Las administraciones también. Pero, hombre, los empresarios también no son ángeles que no tienen nada que ver en el asunto ni tienen nada que ver a veces en los procesos especulativos donde llevan a zonas concretas a unas situaciones bastante complejas y complicadas, ¿no? Pues decir eso. Y luego, segundo, hay otra serie de cuestiones importantes que también se dicen. Está claro que aquí hay un refrito de cosas y muchas inconveniencias. El tema que se comentaba de por qué hay en Canarias 200,000 viviendas vacías. Eso no se lo pregunta a nadie. Evidentemente hay viviendas vacías porque los propietarios no están dispuestos a poner viviendas en el mercado de alquiler para que alguien, no siempre, por supuesto que no, pero hay casos, desde luego, sangrantes, que se mete a alguien dentro, no paga la vivienda, no paga nada, pero no solo no paga nada, sino que le destroza la vivienda cuando se va. Ese señor no se le ocurre más poner una vivienda de alquiler. Por lo tanto, hay muchos procesos que controlar y aclarar, ¿no? Hombre, y que uno ocupa, se te mete en tu casa y le tengas que pagar el agua y la luz, los impuestos, como decía Miriam antes, y no lo puedes sacar ahí después de 4 años... Hombre, es una cosa que también clama al cielo. Por lo tanto, hay una ley de vivienda que no digo que no que tenga que proteger al ciudadano en general, pero no a los abusadores y a los caraduras, que también los hay con mucha frecuencia. Por lo tanto, el tema es un tema bastante complejo y no es fácil de solucionar. Y también lo hay, esos alquileres abusivos que no están al alcance de un trabajador, es verdad, que entre todas la mataron y ella sola se murió, ¿no?
Gracias. Continuamos con el primer turno de los grupos políticos. Si quiere intervenir el Partido Socialista, bueno, yo decir que en este primer turno hay unas cuestiones que tenemos que entrar en razonamiento, ¿no? Cuando presentamos una moción, las mociones sí tienen su enjundia dependiendo el concepto de la misma y hasta dónde alcance la misma. Una cuestión es un posicionamiento político. Estamos en contra de que se cierre hemodiálisis en el municipio. Y nosotros no tenemos la potestad como ayuntamiento, sino podemos exigirlo, reclamarlo y conseguirlo también. Pero otra cuestión diferente es cuando nosotros, por ejemplo, se presenta aquí una moción que luego va a tener recorrido técnico y administrativo para que se presenten los, en este caso, pues los proyectos o las medidas y los expedientes en otras instituciones. Aquí la moción, si vamos al tenor literal, lo que propone es que declaremos el municipio de Pájara como zona de mercado residencial tensionado. El Ayuntamiento de Pájara, para empezar, no tiene la potestad de declararse a sí mismo como municipio, como mercado residencial tensionado. Habría que solicitar un estudio previo al Gobierno de Canarias. Pero, por otro lado, también es algo importante que tenemos que tener cuenta, nosotros no tenemos la potestad actual de, en este caso, pues ponerle un tope a los alquileres. En este sentido, creo que el totum revolution, ¿no?, que estamos haciendo debe de entenderse desde esta perspectiva. O sea, por un lado tenemos el alquiler vacacional al que no hay que demonizar. El alquiler vacacional ha venido para quedarse y tenemos que conjugarlo con las posibilidades de tener alquiler residencial. En segundo lugar, la planta alojativa hotelera pues va a seguir existiendo y es necesaria, pero no vamos a demonizar el alquiler vacacional. En tercer lugar, pues habrá que haber una ley de vivienda que, y a través del decreto del Gobierno de Canarias, que permita a las corporaciones municipales proceder a la disposición de suelo para que se puedan construir viviendas. Por otro lado, importante, posibilitar la construcción de vivienda pública y privada, porque la privada también genera que haya unas expectativas mayores de vivienda y, por tanto, aquel que está en un alquiler residencial se puede ir en propiedad y dejar esa vivienda para residencial. Quiero recordar que este ayuntamiento, todos los grupos políticos, hemos sido los primeros en regular el alquiler vacacional en Canarias. Por tanto, si se crean nuevas viviendas, que sean desde el ámbito residencial. Ahora bien, nosotros como grupo de gobierno no vamos a generar una cuestión que luego puede terminar siendo perjudicial, porque si bien hay municipios que tienen unas características que se les aconseje crear esta zona tensionada de entrada, igual hay otros municipios que a lo mejor no lo requieren. Yo solo voy a leer un pequeño párrafo de un técnico que nos ha trasladado la información al respecto. Miren, por ejemplo, declarar zona tensionada al municipio de Pájara, si no hacemos los estudios como hay que hacerlo, o si no miramos con el tiempo cómo podemos solucionar este tema, insisto, a través de la globalidad, puede acarrear lo siguiente: riesgos de efectos no deseados. Las medidas para abordar la tensión en el mercado residencial podrían tener efectos no deseados, como el desplazamiento de la demanda hacia zonas no reguladas, la proliferación del mercado negro o el aumento de la informalidad en el sector de la vivienda. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que no se van a crear nuevas viviendas. O sea, si nosotros decimos que declarar zona tensionada al municipio va a crear más un parque de viviendas residenciales en régimen de alquiler, eso no es cierto. Las viviendas que están en la actualidad son las que son. Lo que estamos diciendo es que nosotros vamos a bajar lo que cobra el inquilino, porque mira, cada uno paga un alquiler y es verdad que los alquileres están muy altos, es verdad, y todo el mundo no se lo puede permitir. Pero hay que entender una cuestión. Si mañana nosotros decimos, para poner un ejemplo, que tuviéramos esa potestad que no tenemos de regular el precio del alquiler, pues va a haber la proliferación del mercado negro. Porque como son las mismas viviendas y todo el mundo necesita vivienda, ¿qué va a hacer o qué van a hacer algunos dueños? Muy bien, yo te la quito del mercado oficial, te la pongo en B, págueme usted estos 800, 900 si la quieres, que si no me la da el otro. ¿Con esto qué quiero decir? Que agradezco mucho las buenas intenciones, pero que nosotros no vamos a apoyar mociones que luego en la práctica puedan redundar negativamente en la globalidad y que a lo mejor ustedes luego nos digan que es que hay, como pasa, insisto con esto, con el alquiler vacacional. O sea, el alquiler vacacional, hay gente que paga su vivienda, que tienen esa famosa VV, vivienda vacacional, pero ¿por qué no cogemos y seguimos a aquellos que tienen alquiler vacacional sin declarar? Porque también los hay. Ese es el problema, porque ese es el que también está quitando del mercado de la vivienda esas viviendas residenciales. Y lo que no podemos hacer es generar nosotros las expectativas de que ya no solo ocurra con el alquiler vacacional, sino que también ocurra con el alquiler residencial. Pasamos a un segundo turno de intervención para que puedan intervenir en los grupos. Señor Armas.
Gracias, señor alcalde. Bien, independientemente de que esta moción esté presentada seguramente con la mejor intención o con intención de solucionar un grave problema que tenemos en Pájara, nosotros desde el Grupo Mixto, AMF, Partido Popular, pensamos que esto es cuestión de oferta y demanda, como otras grandes cosas que pasan en todos los sitios. Y es verdad que Pájara hoy tiene una necesidad urgente, como el resto de Fuerteventura, pero sobre todo Pájara, de vivienda. Yo le puedo poner un ejemplo. Puerto Rosario hace 2 años pues alquilaba a un precio moderado y habían alquileres. Hoy va usted a buscar, ya no digo Pájara, va usted a buscar una vivienda en Puerto Rosario y está casi a los precios de Monrojable, por no decir que algunos la superan, y no se consigue. ¿Por qué? La demanda. Y la oferta es la que tenían. Municipio del norte de Fuerteventura están construyendo urbanizaciones, creo que de miles de viviendas ahora mismo en estos momentos, que eso, en un futuro no muy lejano, va a aflojar lo que es la oferta de Puerto Rosario, porque hay gente que está viviendo en Puerto Rosario porque no pueden vivir en La Oliva, que lo tienen a 20 minutos y con la autovía menos. Hay gente que están trabajando, yo conozco el centro de salud de Monrojable, por ejemplo, que están viviendo en Tetir, porque no encuentran otro tipo de vivienda. ¿Qué quiero decir con esto? Que Pájara hoy tiene el 52% de las camas turísticas de Fuerteventura. Y sin embargo, mire cómo estamos en el problema de la vivienda. Hay una parte que está solucionada, como bien decía don Miguel de Grafiña, que es el plan general, la parte, el pormenorizado, que ya está aprobado, y hay una parte importante que se puede solucionar. Pero tenemos el estructural que está ahí, está para aprobar, y creo, desde mi punto de vista, y eso lo vimos con todos los grupos políticos, se debe sacar cuanto antes. Que luego hay que mejorarlo, se mejora. Pero eso significaría el desbloqueo de la vivienda en Pájara. ¿Por qué? Porque yo no digo, ¡buf!, abrimos el abanico y aquí todo lo que quiera. Pero sí sabemos que hay no solo inversión pública que se puede aportar, sino inversión privada que están dispuestos sobre la marcha a invertir para hacer esas viviendas. Y demanda más que sobrada, porque ya no digo sobre todo de la gente que viene de fuera, sino de los mismos nuestros hijos no tienen dónde alquilar si se quieren ir de casa. Entonces, tenemos demanda más que sobrada y tenemos la posibilidad, más que con esta moción, que estoy en parte de acuerdo con lo que dice el alcalde, la posible solución es poner en el mercado esa oferta necesaria para la construcción de vivienda. Muchas gracias.
Gracias. Si puede intervenir, usted intervino. Además, creo que es sano que si el portavoz, evidentemente...
Sin problema. Si usted lo permite, señor alcalde.
Si quiere concluir con una intervención, señora Miriam.
Se lo agradezco. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha argumentado en relación a las viviendas vacacionales, que si bien no se pueden demonizar, al final han llegado para quedarse y son diversificación económica y al final genera economía a pequeña escala. Sector del taxi, restauración, tiendas, comercio. Y también creo que al final, señor Perdomo, estamos de acuerdo habiendo escuchado su exposición. Es cierto que las administraciones públicas tienen sus plazos, no pueden seguir el ritmo de crecimiento de una empresa privada, pero también no es menos cierto que sabemos que partidas presupuestarias destinadas desde el Gobierno de Canarias para creación de vivienda han sido devueltas durante más de 10 años porque prácticamente no se ha construido vivienda pública porque los ayuntamientos no han sido capaces de ceder el suelo. Esto es porque los planes generales no estaban aprobados y el plan insular tampoco. Ahora mismo, tras 3 años de trabajo, tenemos un plan pormenorizado aprobado, o sea, tenemos el documento muy avanzado, lo cual debemos celebrar y continuar trabajando en la línea de seguir poniendo a disposición suelo al Instituto de Vivienda del Gobierno de Canarias para que se siga promoviendo la construcción de vivienda pública, así como agilizar desde oficina técnica las licencias para la construcción de vivienda a nivel de promotores privados. Porque si bien es cierto que la administración no sigue los mismos tiempos o plazos que la empresa privada, entendemos que la construcción también por parte de promotores privados, siempre que no usen esos abusos a los que usted aludía, con los que estoy totalmente de acuerdo, y ya lo tenemos además delimitado en el plan general, al final el incremento de oferta de vivienda va a abaratar los precios por la ley de la oferta y la demanda. O sea que entiendo que en el fondo estamos de acuerdo en todos los puntos, no quitemos con la seguridad jurídica de los propietarios, que al final lo que generaría es un mercado negro y una retirada de la vivienda del mercado. Gracias.
Gracias. Tiene la palabra ahora, Juntos por Pájara Nueva Canaria, el señor Miguel Ángel Grafiña, ¿quiere intervenir?
Sí, bueno, solamente yo agradecerle al señor alcalde la lección que nos dio de que a su entender de cómo se tienen que presentar las mociones. Es curioso, pero bueno, tomaremos la debida nota en la parte positiva.
Decía de que usted ahora me está aludiendo y yo amablemente en el segundo turno voy a intervenir porque yo no he dicho eso. Yo no vengo aquí a dar lecciones. Yo vengo a decir aquí.
Yo no digo que da lecciones, sino.
Bueno, ahora mismo, para que usted ha hecho hoy una labor de aprendizaje. Usted ahora me ha aludido y yo le voy a contestar en el segundo turno de intervención. Continúe.
Pues ya es la segunda enseñanza con la labor de aprendizaje. Pero bueno, usted decía que las mociones tienen que presentarse mirando qué recorrido pueden tener, positivo o no positivo, ¿no? Llama poderosamente la atención que, curiosamente, estos tres poderosos municipios que hay en Canarias que han declarado la zona residencial tensionada sean los tres de su mismo partido, Las Palmas de Gran Canaria, el municipio de Adeje y Tía, y parece ser que no. Nosotros lo que no, también decía que no iban a generar asuntos que puedan redundar en cualquier tipo de perjuicio o que no tenga recorrido. Mire, mi impresión particular, todo este follón que viene está montado, que si la emergencia habitacional, que si las zonas tensionadas, que si esta que estamos proponiendo de la emergencia habitacional, todo esto viene a raíz de la ley de vivienda canaria, que en opinión de muchos partidos es una de las chapuzas más importantes que se ha hecho en esta legislatura, sin ningún tipo de duda. Esto de emergencia habitacional, en una reunión que hubo en la FECAN, la propia consejera en Fuerteventura de Coalición Canaria dijo que esta ley le daba miedo. Le daba miedo. ¿Y el por qué le daba miedo? Porque, como se decía, no sé si se ha comentado en este pleno, permitía actuar en suelos dotacionales y en suelos que actualmente no están planificados. Eso lo dijo. Y encima también se saltaba a la torera todos los temas medioambientales que tradicionalmente llevan aparejado todo este tipo de autorizaciones. Solamente quiero decir que el espíritu de esta moción es que estas tres solicitudes de declaración de zona tensionada han surgido en una semana, pero que esto va a ser un cúmulo de presentaciones en muchas corporaciones de nuestra región. Gracias.
Muchas gracias. Si quiere el señor Perdomo hacer una puntualización pasamos al turno.
Muy breve. Vamos a ver. Las mociones tienen un motivo, una exposición, luego hay unos acuerdos que son los que hay que votar, pero a veces las mociones generan debate colateral. No siempre las mociones se centran en esos puntos en concreto, sino que dentro del debate, como en este caso concreto, afecta a un montón de son transversales y afecta a un montón de cosas. Y entonces, por lo general, sale en el debate. Y yo creo que no está mal que salga en el debate y que se diga y se comente, porque eso es bueno, sirve para que todos aprendamos algo. Todos siempre estamos aprendiendo algo. Todo aquel que está abierto a aprender siempre está aprendiendo algo, porque todo el mundo te puede enseñar algo. Por lo tanto, yo decir dos cosas. Primero, que el plan BS que se aprobó está impugnado. También tenemos que tener en cuenta eso. Está impugnado, sí, en un contencioso administrativo. Está en marcha. Vale. Sí, bien. Digo, está ahí, bien. Es así, está aprobado y está ahí. Vale. Segunda cuestión. Otros daños colaterales es el tema de lo que decía antes el alcalde, que yo pago, si yo no tal, pago en B. Pues si me pagas en B, si no tengo contrato y estoy dentro de la vivienda, no salgo. Te pago lo que te da la gana, no te pago. Si llegamos a ese procedimiento para ver el subterfugio de yo no quiero un contrato para pagar lo que me da la gana. Y luego, claro, que está claro, para eso tenemos Hacienda, que vigila y controla que todo este tipo de viviendas y tal, que estén controladas y tributen lo que tengan que tributar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que está bien, que es un debate sano, que esto es un tema que está claro, que está y va a seguir vivo durante mucho tiempo. Con la ley de vivienda, con toda esta historia, vamos a tener lío para rato y la solución no va a ser fácil. ¿Por qué no lo es? Porque hay muchos intereses enfrentados e intereses que difícilmente hay la posibilidad de concretar unos con otros, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener mucho debate sobre este tema, y lo digo porque saldrán a colación en muchas más veces y lo tendremos que ver aquí, lo tendremos que debatir cuando alguien lo plantee.
Gracias, señor Perdomo. Por Coalición Canaria va a intervenir su portavoz, don Alexis Alonso, en este último turno.
Gracias, señor alcalde. Bueno, Coalición Canaria está en contra de esta moción, va a votar en contra porque creemos que que hay ejemplos en otros municipios, por ejemplo, municipios enormes como Barcelona, y no han funcionado, todo lo contrario, no funciona. Y bueno, me sigue sorprendiendo, y para los vecinos que nos escuchan, es decir, lo que presenta Nueva Canaria junto por Pájara es que los vecinos de Morrojable o de La Lajita o de Costa Calma les vamos a decir cuánto tienen que alquilar sus viviendas. Eso es lo que es esta moción. No lo entiendo, es decir. Y bueno, y la modificación B está en vigor, que es otra herramienta que tenemos aprobada, está en vigor. Bueno, que la recurran, la siguen recurriendo. Yo creo que estamos todos en la labor, todos estos grupos políticos, que el municipio avance. Y bueno, ya dirá los juzgados, pero de momento está en vigor, desde diciembre. Y que la ley, después tenemos otra herramienta. Bueno, hemos la vivienda vacacional, que en la modificación, que para acotar que se siga haciendo más viviendas, de momento. Ahora hay un borrador a nivel regional también con la vivienda vacacional, que está en exposición pública para aportar. Y me sorprende que Nueva Canaria diga que el decreto, que es otra herramienta que ha hecho el grupo de gobierno, el gobierno de Canarias, el presidente Fernando Clavijo a la cabeza y el parlamentario Pablo Rodríguez, que es otra herramienta para hacer viviendas en Canarias, que, bueno, en Pájara ya tenemos dos propuestas de viviendas, que yo creo que es importante, que es una yapuza. Bueno, cuando estamos 4 años y no hacemos nada, pues cuando los demás vienen después y hacen leyes y buscan soluciones para Canarias, son chapuzas, pero bueno. Y bueno, yo creo que no se ha leído bien la ley ni el decreto, porque Nueva Canaria no se ha leído bien el decreto, porque la última palabra la tienen los ayuntamientos. Si dan licencia, si permite en diferentes zonas, está clara el decreto. Y bueno, y nosotros seguiremos trabajando en la oficina técnica, que es importantísimo, la estamos cada vez reforzando más para todo ese tipo de proyectos, que en estos años podamos dar licencia, que es lo importante, y tenemos diferentes herramientas que yo creo que con el Plan General hemos participado todos, y tenemos un documento a punto de la parte más compleja es ahora, es verdad, pero poquito a poco vamos avanzando y entre todos lo sacaremos. Y yo creo que este grupo de gobierno está haciendo temas importantes en este municipio, para dando pasitos para que este municipio avance en materia. Es decir, lo que no podemos engañar a los vecinos, que llegamos en 8 meses, hemos hecho muchísimas cosas, y de la comunidad autónoma también, que queramos arreglar lo que no han hecho otros en 4 años.
Muchas gracias, señor Alexis. Bueno, puntualizar antes de terminar este debate, yo creo que todos los grupos políticos queremos que haya vivienda, en eso coincidimos todos. Creo que todos estamos en la misma lucha de que tiene que haber vivienda. Otra cuestión diferente es los pasos que se vayan dando y cómo se va consiguiendo, porque todos los portavoces que han hablado de la dificultad que se entraña. Es un tema muy complejo y hay que reconocerlo. Hay municipios y municipios, o sea, no todos los municipios tienen las mismas características. Hay municipios del Partido Socialista que han declarado esa zona tensionada o intentar declararlo, y hay otras cuestiones que nosotros, por ejemplo, a lo mejor no vemos, pero eso yo creo que entra dentro del el debate sano y democrático. Sí me gustaría decir, por último, insistir en una cuestión, o sea, el tema de las mociones, esto es importante. Yo lo que he dicho con el tema de las mociones, cada partido puede presentar las mociones que quiera y exponerlas como quiera, por supuesto. Por supuesto, además yo encantado. Lo que he dicho es que hay mociones que, si el gobierno aprueba, pueden tener un recorrido técnico y administrativo, y hay otras que son de mero posicionamiento político. Entonces, si nosotros aprobamos esta moción, lo que estamos diciendo es que vamos a iniciar los expedientes técnicos, jurídicos y administrativos para enviarlo al gobierno de Canarias. Por tanto, esta moción sí tendría ese recorrido. Y es por lo que decimos que nosotros no nos decidimos a aprobar esta moción, porque no vemos la viabilidad total de las connotaciones positivas que podría tener la moción. Pero que, insisto, agradezco que se haya presentado también, porque todo lo que intenten venir a ayudar y a solucionar el problema de la vivienda, pues bienvenido sea, si podemos echar una mano entre todos y todas. Pasamos a votación. Votos a favor de la moción. Abstenciones. Perdón, para que pueda contar el secretario, que no lo deje de contar. ¿Hay falta alguien ahí de...? No, espera, Rodrigo está por aquí, vale. No, un momentito, vamos a repetir la votación, porque pensé que no estaba claro, como miré allí y no vi a nadie, Rodrigo está aquí en la esquina. Que estás aquí en la esquina, que no te veo mucho. Votos a favor de la moción presentada por Juntos por Pájara. 3 votos, que está Marisol Placeres. ¿Votos en contra? Sí, 16. La compañera Raquel se encuentra indispuesta y se ha tenido que ausentar. Me pidió que se los comentara. Pasamos a la siguiente moción, que también está presentada por Juntos por Pájara Nueva Canaria, en este caso relativa a la mejora y refuerzo de la medicina general de urgencias hemorrojables, presentada por el Grupo Municipal Juntos por Pájara Nueva Canaria.
Bien, instar moción y tal, no, no lo voy a leer porque ya la doy por leído. Vale, instar al Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias a mejorar el personal médico de urgencias tanto en el turno de noche, de lunes a viernes, como fines de semana y festivos hemorrojables, debido a la gran afluencia de pacientes y motivado por las siguientes razones. Primero, es conocido el crecimiento poblacional en la zona sur de Fuerteventura, especialmente en Morrojable y Costa Calma, afectando a las instituciones principalmente sanitarias y educativas. Es porque durante años se viene solicitando la apertura de un horario de atención primaria los fines de semana en la zona poblacional de Costa Calma. A lo largo de los años, diferentes directores de áreas de salud de Fuerteventura se han comprometido a solucionar esta demanda. Sin embargo, hasta este momento no hay respuesta ni solución. Mientras tanto, la población de Costa Calma, además de la población del núcleo de Morrojable, reciben atención médica de urgencias en el Centro de Salud de Morrojable durante las noches, de lunes a viernes, durante las 24 horas, los fines de semana y festivos. Asimismo, se argumenta que esta población que tiene más de 19.000 tarjetas sanitarias es atendida tan solo por un médico y una enfermera. Considerando la alta carga de trabajo que enfrenta el personal sanitario en el Centro de Salud de Morrojable, donde, por otro lado, este personal sanitario atiende turistas y un alto número de personas de población flotante, además de tener una población con envejecimiento poblacional, alta población infantil, embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas, y se puede comprobar con la facturación a turistas extranjeros. Por todo lo argumentado anteriormente, proponemos la siguiente moción. Instamos al Servicio Canario de Salud a asignar 2 médicos de urgencia, tanto en el turno de noche, de lunes a viernes, de 8 hasta las 8, como fines de semana y festivos, en el Centro de Salud de Morrojable. Esto permitirá una atención más eficiente para la salud y bienestar de todos los pacientes de la zona sur de la isla, y es por lo que pedimos que esta moción sea considerada y aprobada por unanimidad para instar al Gobierno de Canarias con más fuerza.
Muchísimas gracias, señor Perdomo. Pasamos a los turnos de intervención. Asamblea Municipal de Fuerteventura, Partido Popular. Señora Álvaro, cuando quiera. El señor Armas.
Sí, le doy la palabra a doña Uri.
Vale, de acuerdo.
Gracias, alcalde. Gracias, portavoz del Grupo Mixto. Evidentemente, todo lo que sea solicitar mejoras a nivel sanitario en nuestro municipio, vamos a apoyarlo porque entendemos que nunca sobra en materia de sanidad en el municipio de Pájara. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra ahora, si quiere intervenir, el grupo proponente, que le toca el primer turno de intervención. Si quiere hacerlo el señor Grafiña, el señor Perdomo, ahora pueden intervenir nuevamente. Vale.
La lectura de las mociones queda un poco, en fin. El tema es el siguiente, en resumen, se trata de que los fines de semana y días festivos, las urgencias hemorrojables tiene solo un médico y una enfermera. Eso es absolutamente insuficiente para el servicio, para la población que tenemos. Es verdad, y no es ninguna novedad, que los servicios sanitarios en la zona sur de Fuerteventura históricamente han sido muy deficientes, independientemente del esfuerzo y del trabajo que ha hecho y médicos que han habido aquí en esta zona y que han hecho un esfuerzo importante y considerable y que yo personalmente y nuestro grupo, Doctor Pájaro de Canarias, le reconocemos. Ahora bien, entendemos que ahora mismo hace falta un refuerzo, por lo menos de un médico que esté en sábado, domingo y festivo, de 8 de la mañana como mínimo a 8 de la noche, para reforzar el servicio de urgencia que se produce en estos días.
Muchísimas gracias, señor Perdomo. Pasamos ahora al turno de Coalición Canaria, el señor Alexis, portavoz.
Desde Coalición Canaria, todo lo que sean mejoras para nuestro municipio y nuestros vecinos, pues lo vamos a apoyar. Como he dicho antes, la sanidad es un, un punto importantísimo para Coalición Canaria y bueno, y todo lo que sea mejorar la isla y Pájara, pues estaremos siempre a favor y peleando por nuestros vecinos.
Muchísimas gracias, señor Alonso. Por el Partido Socialista lo va a hacer el señor Viera.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Yo como profesional sanitario estoy, bueno, yo y todo el grupo de gobierno estamos de acuerdo en la moción. Cualquier cosa que sea mejorar la sanidad, está claro que tenemos que estar todos a una. Es verdad que el servicio ha mejorado muchísimo después de la instauración de la ambulancia medicalizada, ya sea formativamente o asistencialmente a los ciudadanos, pero sí es verdad que hay carencias todavía en el Centro de Salud de Costa Calma, como bien vienen reclamando desde hace mucho tiempo, y en Morrojable por la cantidad no solo de tarjetas sanitarias, sino de la población flotante, que cada día estamos viendo que es más grande. No sé exactamente los números de población flotante que tenemos, pero es verdad que en turno es imposible sentarse en una silla para poder asistir bien a los pacientes, y eso no se puede permitir.
Gracias, señor Viera. Bueno, creo, salvo que quieran intervenir en el segundo turno, si quiere, yo voy a intervenir solo en este primero. Creo que estamos todos de acuerdo, una propuesta en positivo y que, desde luego, pues nosotros también vamos a apoyar para que vaya pues con toda la fuerza institucional posible. Señor Armas, en el segundo turno, si quiere decir alguna puntualización.
Sí, yo lo tenía en la cabeza, pero ahora lo comentó el concejal, don Juanjo, que yo, si me permiten los proponentes, y si estarían de acuerdo todos, le acompañaría algo a esa moción, y es lo que acaba de comentar Juanjo, que es el tema de Costa Calma, la urgencia de Costa Calma. Es importante reforzar la urgencia de Morrojable, pero a la misma vez, como vamos a solicitarle a un tercero, el que tengan en cuenta la necesidad de esa urgencia en como sea, aunque sea un médico solo o aunque sea un enfermero, pero en Costa Calma es que no tenemos ninguna.
Las urgencias en Costa Calma se llevan a cabo en Morrojable. Y los fines, claro.
O no, porque yo sé. Ahora no había encendido yo esto. estaba comentando que estando de acuerdo con lo que comenta don Juanjo, concejal, que es un profesional en la materia y sabe de lo que está hablando, pero los demás lo sufrimos y también. Yo estaba poniendo ejemplos. Morrojable es importantísimo el reforzarlo, y yo digo que añadiría no solo, sino que seguíamos peleando, batallando, desde el centro de la moción cabe, como vamos a una estancia tercero, de que no se olviden de la urgencia en Costa Calma. ¿Por qué digo esto? Porque, al contrario de lo que dice don Rafael, que creo que algunos irán, depende de la urgencia, la mayoría de las veces, si tiras hacia Morro, vas en contra del hospital, que lo tenemos hacia el otro lado. Entonces, aquí nosotros, no, la gente que vivimos en la zona centro, lo sabemos, cuando nos surge una urgencia, no, tienes que ir por Gran Tarajal, pero ¿a qué vamos a Gran Tarajal si luego de ahí te mandan a Puerto Rosario? Y eso que nosotros no retrocedemos tanto, es un poquito. Pero imagínese, Costa Calma, tener que ir a Morro hacia el otro lado. Yo no digo que es mejor que estén en Morro, que estén a pocos, que una urgencia, pues la tiene cerca. Y hay que reforzarlo, como bien decían, porque yo he ido y sé lo que es estar. Saben lo que son los profesionales, que no dan aviso, pero lo que es estar esperando lo mismo, y depende de la urgencia. A veces no tienen que marcar prioridades porque a ver cuál es el que atienden. A veces casi se convierten en catástrofes las urgencias con dos personas que tienes que decir a quién atiende. Entonces eso es grave. Si me permiten, yo lo apoyo totalmente, nosotros lo apoyamos totalmente, pero si les parece bien a todo el grupo de gobierno y sobre todo a los proponentes, el añadir una coletilla, que no nos olvidemos también de que Cañada hace falta ese servicio de urgencia. Reforzar Morrojable y seguir peleando, batallando, porque haya, aunque sea un médico en urgencias en Costa Calma. Gracias.
Gracias. En este caso, pues, tiene que ser el grupo proponente el que acepte o no la enmienda que está haciendo el portavoz de Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular, y luego se pasaría a votar la moción con la incorporación de la enmienda.
Si la cuestión consiste en incorporar que haya servicio de urgencia solamente en Costa Calma también, pues es otra cuestión diferente. Aquí lo que se plantea, que hoy por hoy el servicio de urgencia los fines de semana se llevan los de Costa Calma y los de Morrojable se llevan en Morrojable. Que yo sepa, si estoy equivocado o algo que conoce el tema, que me corrija. Vale, se llevan en Morrojable. Entonces lo que estamos diciendo es, hombre, que si se pudiese proponer que haya un servicio exclusivamente de urgencia a las 24 horas en Costa Calma, bien, se propone, pero yo creo que esto no está, hoy por hoy parece ser que no está al alcance. Por proponerlo se puede proponer, Pero yo lo que digo es que lo que sí realmente está funcionando ahora y que sí es absolutamente necesario es el refuerzo en este momento para esas urgencias, para Costa Calma y para Morrojable. Y es verdad que aquí se han hecho, a pesar de los pesares y de las deficiencias que tenemos en sanidad, aquí ha habido una lucha permanente en ciertas cuestiones. Por ejemplo, pongo algunos hitos. El servicio de radiología. Insistimos en que se pusieran 24 horas. Estuvimos trabajando, mucha gente protestó. Tenemos servicio de radiología a las 24 horas. Antes teníamos que ir, nos mandaban, ¿no? Usted tal, para eso usted hace una radiografía a Gran Tarajal o a Puerto Rosario, si no vaya a un privado. Segunda cuestión, también, las extracciones de sangre. Antes solamente se hacía 2 días a la semana, ahora se hace 3. Entonces, ya ahora vas al servicio este cualquier día y no tienes la masificación que tienes. Ahora puedes hacerlo con una cierta tal. Otra cuestión que se ha dicho y no se ha conseguido, que la gente no está haciendo colas allí a las 7 de la mañana, 7 y media de la mañana, igual cuando hay un pelete o llueve o lo que sea, que se abre un poco antes del centro para que la gente pueda esperar el servicio dentro del centro. Es otra de las cuestiones. Y la ambulancia medicalizada, que también fue otra batalla que no quiero ni contar. Por lo tanto, yo creo que son mejoras que hay que ir consiguiendo. No son tampoco excesivas. De lo que estamos hablando, de ese refuerzo de 2 médicos, ya existen por Rosario, existen en Gran Tarajal y existen en Corralejo. O sea, no estamos, desde Pájaro no estamos pidiendo nada extraordinario, que no lo tenga nadie, lo tienen ya otros centros de salud. Por lo tanto, yo creo que es razonable. Y la propuesta que hace Pedro, a nosotros no nos importaría incluirla en la cuestión. Lo que pasa es que yo no sé si es procedente incluir eso ahora o hacer en otro momento otra propuesta donde se diga, oiga, que Costa Calma tenga urgencia de las 24 horas. Yo creo que el Servicio Canario de Salud no está hoy mismo, ahora mismo por esa salud, por esa cuestión, pero sería cuestión de proponerlo.
Es verdad que para poder poner urgencias en Costa Calma hay que hacer un cambio sustancial de lo que es en sí el centro, porque ahora mismo está como consultorio local, por eso no hay urgencias en ninguna hora del día. Habría que convertirlo en centro de salud, pero como bien dijo el compañero Alexis antes, se está trabajando para añadir la diálisis y yo creo que el paso es convertirlo en centro de salud para poder añadir urgencias allí.
Poner urgencias allí mientras no se siga haciendo un consultorio. No, hay que hacer primero trabajar para que sea un consultorio y luego ampliarlo con todo. Costa Calma tiene ya una población importante para que se pueda poner todos esos servicios, pero hay que empezar por lo que hay que empezar.
Bien, entonces entiendo que dejan la moción como está para... Vale, y luego si quieren presentar, vale. Pues entonces se vota la moción tal como está. ¿Votos a favor de la moción? Es el grupo proponente el que pueda aceptar o no cualquier enmienda a la propuesta que presenta. Unanimidad. Pasamos a el punto número 8, moción institucional del Ayuntamiento de Pájara relativa a los permisos de investigación sobre las tierras raras. Bueno, recuerden que se hizo un pleno extraordinario donde todos apoyamos la moción, se hicieron una serie de intervenciones, yo creo que todas en la línea de luchar para que esto no se produzca en el municipio, y se hicieron una serie de enmiendas. En este caso, por el Asamblea Municipal de Fuerteventura, el Partido Popular, se hizo una enmienda y la otra pues la hizo el propio grupo de gobierno. En el debate dijimos incluso que creo que llegué a decir que lo votábamos todos juntos y al final, bueno, pues por una cuestión técnica se tenía que haber votado primero las enmiendas y luego incorporarlas al texto. Y esas enmiendas pues han venido ya hoy al Pleno. Les leo, si quieren, rápido la propuesta de acuerdo, porque entiendo que no va a haber debate porque ya lo hicimos en su momento. El punto número 1, instar al Gobierno de Canarias a dejar sin efecto cualquier tipo de autorización relativa a los permisos de investigación de tierras raras en la isla de Fuerteventura, así como rechazar cualquier solicitud referente a ello. 2, manifestar el rechazo unánime de la Corporación del Ayuntamiento de Pájara a autorizar este tipo de actividades extractivas en nuestro territorio, en cualquiera de sus fases, ya sea investigación o desarrollo, ni ahora ni en el futuro. 3, exigir a la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias que ponga en conocimiento del Cabildo de Fuerteventura y de los ayuntamientos afectos toda la información relativa a las solicitudes de permiso para explorar las tierras raras de cualquier zona de nuestra isla. 4, manifestar la disconformidad con la forma de proceder de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, la cual entendemos que vulnera la competencia de las instituciones locales al ocultar documentación relativa a proyectos que ponen en riesgo la planificación insular. 5, esta propuesta la hizo el señor Armas. El Ayuntamiento de Pájara se compromete... Ah, no, esta es la del Gobierno. El Ayuntamiento de Pájara se compromete a utilizar política, técnica y jurídicamente los recursos que tenga a su alcance para luchar contra cualquier acción o decisión que ponga a riesgo nuestro territorio, y la sexta, que es así, que es el señor Armas, instar al senador de a la senadora por Fuerteventura y a los diputados y diputadas de la Comunidad Autónoma de Canarias a sumarse con su trabajo a la oposición de cualquier tipo de actuación que ponga en peligro el territorio de Fuerteventura. Esa sería la enmienda, entonces, bueno, se tendría que votar. Ya no se votarían ahora las enmiendas porque ya están incorporadas, se votaría la moción completa. ¿Votos a favor de la misma? Unanimidad. Pasamos ahora a lo que es la parte de control y fiscalización. El punto noveno, toma de conocimiento de la resolución de la Alcaldía número 1523/2024 de 21 de marzo. Se pone a disposición. El décimo, y para el tema de la sentencia, para que lo sepan, cuando se pone ya a disposición de ustedes, es para que ya cualquier cuestión que quieran preguntar, la preguntan concretamente al secretario, pero no las tiene que explicar una a una, o sea, ya las pone en conocimiento de la corporación, y si ustedes ven que tienen alguna duda con alguna de las sentencias, entonces sí le preguntamos al secretario para que él la pueda ver, ¿de acuerdo? Para seguir esa dinámica que además es más ágil y creo que al final es mejor para todos. Punto décimo, toma de conocimiento de la sentencia número 69/2022, dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria en el procedimiento ordinario número 420/2021 en materia de dominio público y propiedades especiales. Décimo primero, toma de conocimiento de la sentencia número 77/2022 dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria en el procedimiento ordinario número 196/2021 en materia de responsabilidad patrimonial. Décimo segundo, toma de conocimiento de la sentencia número 34/2024, dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, en el procedimiento ordinario número 126/2023 en materia de urbanismo y ordenación del territorio. Décimo tercero, toma de conocimiento de la resolución de la Alcaldía número 1589/2024 de 27 de marzo. Décimo cuarto, toma de conocimiento de la resolución de la Alcaldía 1603/2024 de 1 de abril. Décimo quinto, toma de conocimiento de la resolución de la Alcaldía número 1765/2024 de 9 de abril. Y décimo sexto, toma de conocimiento de la resolución de la Alcaldía número 1784 de 11 de abril. En este caso, también se pone a disposición de ustedes. Asunto de urgencia no hay en el expediente, no tenemos en esta sesión plenaria. Y ahora pasamos al turno de ruegos y preguntas y vamos a seguir siempre la misma dinámica, que también creo que es la mejor manera de funcionar y a la que hemos acordado todos y todas. Por el grupo, en este caso, Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular.
Si me permite, señor alcalde, yo voy a hacer un ruego y luego le paso la palabra porque, como le comenté, tengo que sentarme y... Bien, pues nada más que y nada menos que un ruego, pero creo que es importante o importantísimo, que es, no sé cómo estará, porque creo que escuché unas declaraciones del alcalde o comentó el alcalde que lo tenían más o menos hablado con estamos hablando de la caja de Pájara, la oficina física de Pájara, ¿no? Aquí hubo una reestructuración de esa empresa hace, creo que un año y algo, dos años, hubo una reestructuración donde la intención era cerrar la caja, cerrar la oficina de Pájara. Hubo una intervención del ayuntamiento, incluso llevamos a pleno una moción, la aprobamos por unanimidad, y este que les habla, hablé con el director general y me comentó que bajo ningún concepto se iba a tocar esa oficina. Pues ahora me entero de que están abriendo dos días en semana. Yo sé que el movimiento que puede tener la oficina, con arreglo a que, pero sí es verdad que es una empresa grande, que no hay ese movimiento empresarial, pero sí una empresa grande que es el Ayuntamiento de Pájara y puede hacer una intervención directa, digamos, dialogando. Ahora mismo le garantizo que no da navío. Aunque le parezca a lo mejor al que está arriba que el movimiento no es tanto, no da navío porque estamos en una zona rural, bastante, porque seguimos siendo rural, dormitorio, lo que no es rural, bastante mayor y con poco transporte, que es lo que le comentaba antes al concejal de transporte, pero lo sabemos, nosotros vivimos aquí. Entonces, vamos, a lo que es a la mayoría de los vecinos les perjudica y mucho. Y los chicos que vienen ahí o chicas que vienen a la oficina están saturados, estaban saturados viniendo todos los días, ahora me imagino cómo estarán viniendo dos días en semana. Entonces, mi ruego es que por parte del ayuntamiento, que sé que podemos hacerlo, se intervenga para que se continúe abriendo todos los días. Porque como usted antes hizo un comentario, cuando se va disminuyendo algo, cuando se va disminuyendo algo, eso es que tiende a desaparecer. Toda la banca tiende a desaparecer, a ponerla online, y en este caso yo creo que la oficina, precisamente porque tenemos el ayuntamiento al lado, y aparte del servicio a los vecinos, es necesaria. Aunque sea una empresa pública, sí, les rogaría que intervinieran para que la oficina se volviese a abrir todos los días. Nada más. Muchas gracias. Es un ruego, pues me gustaría, yo creo que el alcalde está en disposición y si pueden, el grupo de gobierno quien corresponda, concejala de Hacienda, que, pero bueno, el alcalde, donde está el alcalde, donde manda capitán no manda marinero. Así que pues sí rogaría que por favor se hiciera lo posible para que se volviera a restituir. Gracias.
Bueno, yo creo que la labor de alcalde al final es la labor de coordinación. Yo creo que el grupo de gobierno este tiene claro que sí que hay un alcalde, pero yo tengo claro que hay un grupo de concejales y concejalas magníficos que están trabajando para que el barco vaya al mejor rumbo, porque por mucho que uno lleve el timón, si no tenemos gente que reme y que sepa con la experiencia, esto se iría, como dicen los marineros, pro al marisco. Así que yo estoy muy orgulloso de ser, por decirlo de alguna manera, uno más de la tripulación. Le voy a dar también la palabra al señor Alexis Alonso. La compañera Cataiza Rodríguez estuvo en una reunión que la Caixa le pidió. Y bueno, saben perfectamente que tenemos mucho dinero, entonces vamos moviendo el dinero, vamos a hacer una licitación, como había propuesto también el señor Mías de Grafiña, se está trabajando en eso, y parece ser que al final de la reunión pues le dejaron caer la posibilidad de reducir a 2 días a la semana el tema de la oficina, de la apertura de la oficina, y que luego pues en día de pensión pues que sí se abriría, ¿no? Nosotros, pues automáticamente, ya hemos estado en gestiones. El lunes tenemos una reunión, vienen ellos a desplazarse a Fuerteventura y nosotros le hemos dicho que no. O sea, esto ya no es una cuestión económica de generación de unas expectativas que te garanticen la solvencia de una empresa. Esto es una gran entidad que por 60, 70, 80 mil euros no creo que le suponga el cerrar la oficina, porque hay que recordar que cómo nació esa entidad, pues desde la proximidad de lo que era la antigua, hace muchísimos años, la caja de ahorro. Por tanto, no hay que mirar la solvencia económica, sino la proximidad del servicio. Y entiendo que la Caixa se había identificado con los vecinos y vecinas de Pájara manteniendo un servicio que a lo mejor un día va una persona, otro dos y otro cuatro, pero lo importante es que ese servicio se mantenga. El señor Alexis quería tomar la palabra y le agradezco también esa preocupación porque también la compartimos.
Simplemente que, bueno, como portavoz de Coalición Canaria, pues esto es un tema ya que la semana pasada lo intentaron hacer y estamos en contra. Sí, es una oficina que tiene que estar abierta los 5 días a la semana, está claro. Bueno, para nosotros esta población es importante porque hay negocios, hay gente muy mayor que tendría que ir a Gran Tarajal. Y bueno, por ahí ha habido personas mal intencionadas. Que si el alcalde estaba, que si no, el alcalde no estaba ni en la isla, pasa que, bueno, están de protagonistas buscando nuevas chaquetas que ponerse y un poquito a los vecinos pues los confunden y tal, pero tenemos claro desde el grupo de gobierno, es decir, si esta entidad pues hace al final lo que ha planteado, bueno, el ayuntamiento tiene unos dineros y buscaremos otras entidades que se implanten en Pájara y el grupo de gobierno, este ayuntamiento moverá sus dineros para esa entidad, está clarísimo, es decir, esto es prioritario. Esta entidad, esta oficina tiene que estar abierta a los 5 días. Lo tenemos clarísimo.
¿Ruego alguna pregunta más?
No, muchísimas gracias. Nada más me alegro de verdad de escucharles y no tenía nada. Con su permiso, señor alcalde, tengo que...
Y además nos comprometemos a informarles de la resolución de la reunión, que la tendremos el próximo lunes a las 12 de la mañana.
Muy bien. Muchas gracias.
Su permiso. Gracias. Seguimos con los ruegos y preguntas de, en este caso, Asambleas Municipales de Fuerteventura. Señora Álvaro.
Gracias, alcalde. Aunque somos conscientes de que la administración tiene un ritmo, sí que queremos trasladar la preocupación y, sobre todo, la interrogativa que tenemos sobre la situación de Binamar y el proyecto de alumbrado de la zona. No sé si el compañero José Díaz puede darnos información de cómo se encuentra, porque sí que es una zona desabastecida de luminaria moderna, que prácticamente está apagada la mayor parte del tiempo durante la noche y los vecinos están preocupados por la situación. Es cierto que José Díaz nos ha indicado cuando hemos preguntado que está trabajando en ello, pero me gustaría si puede ser un poquito más explícito para saber cómo se encuentra la situación de Binamar en cuestión de alumbrado público. Gracias.
Ya, gracias. Bueno, le explico porque creo que el compañero José Manuel Díaz no está conectado. Le informo del tema. Por un lado está la licitación, que es verdad que hay que darle la máxima agilización y en eso estamos trabajando. Y por otro lado está que hubo una gran avería, se produjo. Ahora sí está el señor José Díaz. José.
Dime, ¿me escuchas? Sí, buenos días. Sí.
Vale,
sí,
básicamente sí. Escuchó a la concejala que ha preguntado por Binamar no. y por bueno, pues la concejala pregunta por lo que es la zona de Binamar que no está viendo luz y cómo está el proyecto de electrificación de la zona, así como qué plazos habría también para poder, en este caso, solventar la situación momentánea de poder conectar luz hasta que ese proyecto, nunca mejor dicho, viera la luz. Tiene la palabra, señor.
A ver, la situación de la legalización de todo el alumbrado público de Vinamar está pendiente de una autorización de costas, que hay un par de lámparas, de farolas que afectan al dominio público marítimo terrestre. Una vez esté eso solventado, pues tengamos todas las autorizaciones, podremos sacarlo a la licitación, lo que es la adecuación, mejoras y legalización de todas esas redes. Recientemente, con las últimas lluvias que hubieron en la zona, parte de la zona quedó fuera de servicio, porque esa zona llevaba un tiempo, la que es la zona del campo de golf y las viviendas. El cuadro de mando de esa zona estaba vandalizado, incluso desconectado del transformador, y estaba apoyado desde otro cuadro, con lo que no se podía dar energía al 100% de las lámparas. Ahora mismo estamos trabajando en la zona, haciendo algunos arreglos para intentar poner en funcionamiento lo antes posible la mayor cantidad de lámparas posible y pedir el nuevo punto de conexión de ese cuadro. Eso, yo espero que la próxima semana podamos poner algunas farolas más en funcionamiento, y a lo mejor, en cuanto Endesa nos dé el punto de conexión, volver a poder rehabilitar la zona a su estado original.
Muchas gracias. Bueno, lo que ha explicado el concejal es que por un lado está la licitación para lo que es la mejora sustancial, cambio de farolas y demás, y por otro lado está arreglar lo que ya había, que se estropeó y que están en vías de buscar una solución, por lo menos para activar eso hasta que llegue, en este caso, el siguiente. Eso es clave, arreglar esto para luego seguir con lo otro, y el concejal seguro que en breve le dará una solución al mismo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún ruego que tenga?
Le acabo de entender que en las próximas semanas se va a tratar de poner en marcha esas farolas viejas que están en desuso debido a la situación de abandono que tiene la zona.
Claro, ya, para garantizar la luz.
Después, exactamente.
Exacto, para garantizar después, por lo menos la luz que había.
Ok, pues ya solamente con eso nos vamos satisfechos. Muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algún ruego más? ¿Señora Miriam? ¿Alguno? Señor... Vale. Es que tengo que hacer así porque no te veo. Pensaba que estaba. Ahora, por junto por Pájara Nueva Canarias, el señor Miguel Ángel Grafiña había pedido la palabra.
Alcalde, tengo 3 o 4 preguntitas de estas cortitas y sencillitas para que no se haga muy largo esto. Una de ellas era, en la última comisión de seguimiento de la alcaldía, se comentó, estaba el señor concejal de urbanismo fuera de la isla, En la relación de actividades que había realizado, decía una que nos llama la atención porque queremos saber cómo está el tema, que había mantenido una reunión con Costa. ¿Nos puede decir qué se trató en esa reunión?
Hemos mantenido una reunión con la parte técnica de Costa y con temas históricos. El enlace del puerto Morrajable con el pueblo, hemos mantenido que ahora con el director general y los presidentes de los cabildos, en este caso Lola García, queremos ir al ministerio para ese tema en concreto, y el tema de la laguna, pues estamos perdiendo la laguna, lo que es la zona del campeonato, es un tema importante para nosotros, para yo creo, para Pájara, para todos. Y bueno, los compañeros del PSOE, pues como gobiernan en el gobierno central, pues están también en diálogo con sus compañeros. Bueno, y después una posible ampliación del paseo marítimo de Morrojable. Bueno, hay un ejemplo claro en las playitas de por las zonas más estrechas, e intentar a ver si nos autorizan de la ampliación. Y bueno, el paseo de Costa Calma también lo hemos tocado un poquito porque queremos retomar ese proyecto. El paseo de la Lajita, que ya está la redacción ya prácticamente culminada, y queremos mandar el proyecto para allá para adelantarle, dale. Y pequeños temas de autorizaciones, la nueva licitación de playas, de bueno, serie de temas, una parte más técnica, una parte más política, y bueno, la mayoría de los temas que se han tocado, e intentar de solventar por una vez, que hay temas históricos como el paseo que de Morrojable, que a ver si lo podemos lograr, intentarlo por lo menos, que ese es el espíritu de este grupo de gobierno.
Gracias, señor Alonso. Sí, señor Grafiña.
Sí, otra pregunta así cortita. ¿Hay algún tipo de noticias de la continuación de las obras del complejo de Estela Canaris? De Estela Canaris. ¿Hay alguna noticia de que vayan...?
Sí, también coge la palabra el señor Alexis Alonso.
Sí, o precisamente ahora cuando terminamos el pleno tenemos una reunión con el equipo redactor de la propiedad de la Estela Canaria y seguiremos hablando para avanzar de un tema complejo, porque hay inversores y
no depende solo de nosotros, pero la parte técnica nuestra pues estamos intentando de solucionar y yo creo que es un proyecto importante para la zona de Morro Jable y desde el ayuntamiento, pues bueno, todo lo que sea mejorar este municipio y lo que sea toda la planta hotelera que se active, pues estaremos los asuntos como prioritarios para tirar para adelante con ellos.
Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más?
Sí, tengo dos preguntas más, pero en relación con esta, la pregunta era muy cortita. ¿Esa obra está parada? ¿Hay alguna actuación que vaya a reconducirse el tema para empezar? Porque tenía licencia. ¿O se está haciendo alguna modificación? ¿Se conoce el motivo por el que está parada la obra?
Ahora tenemos una reunión y ya los motivos. Miremos todos los temas pendientes que tengan ellos ahí y las propuestas nuevas que tengan, si tienen.
Y dos más cortitas también en relación con dos temas recurrentes, pero que son importantísimos. Uno, el tema de sacar a licitación el tema de la urbanización de la pared. ¿Cómo está ese tema?
Señor Alonso, si quiere.
Bueno, está prácticamente culminado. El lunes, una de las modificaciones que llevamos es la pared. Es decir, pasamos de 1.5 millones a 5.5 millones casi. Y yo creo que es un cambio sustancial y... bueno, el equipo técnico del municipal ha hecho un gran trabajo y está culminando unos flequitos que falta que culminar, pero en breve, yo antes de verano, si la parte de contratación está haciendo un gran trabajo, está un poquito saturado, pero poquito a poco van avanzando y sacando, como tenemos tantos temas que estamos trabajando diferentes concejalías, pues, pero eso es un tema fundamental y bueno, es importante. Llevamos 5.5 millones casi para la unión de la pared que esperemos que por fin hagamos esas obras por el bien de los vecinos de la pared y de este municipio.
Sí, señor Grafiña, otra, sí.
Sí, la última por su importancia también. En diferentes plenos venimos haciendo una pregunta de estas recurrentes que es importante, que es el tema de del tema del CAE de la Lajita, de si por fin ya la corporación ha recibido el único trámite que está pendiente, que es que la consejería acepte la cesión de suelo. Preocupa mucho el hecho de que, ya decía usted antes que era previsible, el follón que hay montado históricamente con el tema de la Junta de Compensación de la Lajita, y ahora más preocupante todavía que parece que se ha presentado un contencioso contra la modificación menor B de la Lajita. ¿Esto ha tenido alguna influencia o ha tenido algo que ver con que la consejería todavía esté pensándose la ubicación de eso y por qué no contestan aceptando esa cesión de suelo?
Si quiere, sí.
No tenía nada que ver. Seguimos trabajando con el CAE, con el Hospital del Sur, que yo estoy seguro y creo, tengo mucha fe que vamos a tener... por fin un hospital en el sur, y bueno, y dando pasos estamos, bueno, esta semana hemos dado un paso con la alcaldía, seguimos dando pasos, y lo que no queremos adelantar, el objetivo final que se va a conseguir, los pasos que estamos dando, pero seguimos trabajando, no hemos parado de trabajar, y yo creo que en breve tendremos buenas noticias cuando esté cerrado todo, y bueno, y algunos que siguen recurriendo, pues dicen que quieren avanzar, tener un hospital en el sur, pero siguen recurriendo, que es lícito que recurre la modificación B, pero para nada ha influido en las decisiones del gobierno.
Como dice el primer teniente de alcalde, evidentemente pues cada uno si siente que ha salido perjudicado en cualquier procedimiento administrativo te puede presentar un contencioso. Era algo que podía ser razonable, pero eso no ha dificultado ni ha parado en este caso pues el trabajo que estamos haciendo con la consejería para que no solo se haya puesto el suelo a disposición, sino que luego tenga todas las bendiciones. Entonces, cualquier documentación que nos piden desde el ayuntamiento se las estamos proporcionando y esperamos que más pronto que tarde podamos tener ya definitivamente ese suelo. Y ahí es cuando ya será el momento de pedir la redacción del proyecto, de la ejecución de la obra, porque tenemos que ir a algo tangible, ¿no? Que es primero el suelo y luego lo demás. ¿Alguna pregunta más o...?
Solamente que nos había llegado la noticia muy reciente de que la consejería no aceptaba el suelo porque decía que ese tipo de decisión de suelo tiene que estar absolutamente urbanizado para aceptar la cesión. De ahí que exista esta preocupación de que si todavía hay que urbanizarlo para que acepte la cesión la consejería, esto va para largo.
eso no nos costa a nosotros. De hecho, la cesión de suelo se ha hecho ya en otras ocasiones sin estar el plan general desarrollado y no hubo un problema con el exceso o con la necesidad de urbanización, sino hubo un problema que estaba relacionado directamente con el suelo. Que ese suelo no era apto por una serie de cuestiones, también por la posible edificabilidad que luego se podía producir en ese terreno, posibilidades de expansión. Entonces, el suelo que en el pasado mandato se cedió por unanimidad de esta corporación y ahora lo único que estamos a expensas de que el gobierno lo acepte definitivamente y cualquier cuestión que nos piden, estamos diligentemente, tanto trabajando desde la secretaría de esta corporación como desde la oficina técnica, para que la mayor diligencia poder, en este caso, pues, responder a cualquier requerimiento que nos hagan desde el gobierno de Canarias. El señor Perdomo, me imagino que tiene alguna pregunta. Lo ruego.
La primera pregunta, ¿se está reuniendo el Consejo de Salud? Consejo de Salud.
Creo que sí, lo que pasa es que no está la concejala Ángeles, yo no estoy en ese consejo, entonces no le puedo asegurar a ciencia cierta, pero sí le puedo hacer una pregunta. Yo creo que sí se está reuniendo, pero como no soy miembro, no le puedo decir porque yo no soy uno de los convocados, pero sí se lo transmito a la concejala.
Otra pregunta, ¿qué pasa con el muelle de Morrojable? Que hemos hablado en diferentes ocasiones de este tema y la sensación que da es que vamos a peor. ¿Qué pasa ahí?
Si tienen... Hemos hablado con el Gobierno de Canarias en varias ocasiones. Por un lado está las mejoras sustanciales que la Dársena le va a dar al municipio. Es verdad que uno de los grandes objetivos sería unir la avenida con el Morrojable y eso le daría un cambio sustancial también a la forma de concebir ese muelle, pero es verdad que también luego están aquellos arreglos de mantenimiento y de inversión que son fundamentales para que el muelle no se deteriore. También estamos en contacto con el Gobierno de Canarias, hay una predisposición buena por parte del consejero, así como que esperamos, creo que el próximo mes, como mucho en el mes de junio, podamos tener ya, en este caso, el beneplácito para poder utilizar lo que va a ser la antigua nave ganadera para colocar ahí la estación de bomberos. Y en ese sentido, seguimos con el Gobierno de Canarias. Cualquier reivindicación que vean, se la trasladamos. Estamos en contacto, insisto, y efectivamente compartimos las reivindicaciones de las mejoras que hace falta en ese muelle.
Pues os digo que ya es un tema que se lleva mucho tiempo hablando, pero que no se ve acción ninguna, ¿no? Bien, otra cuestión. Llevamos un montón de tiempo, años y años, es verdad, con el tema del famoso hoyo que tenemos ahí en... frente a mis abuelos, en la zona esa. Continuamente proponen excusas, que si se le educa la licencia, que si para arriba, que si para abajo, pero ¿qué pasa con eso? A ver, ¿han avanzado algo en eso?
Señor Alexis Alonso, ¿le puede contestar el compañero?
Bueno, se comprometió el promotor a empezar la obra, hizo una parte, hormigón de limpieza abajo, después de carnavales, y se ha parado. Es decir, nosotros no tenemos problema ninguno. Es decir, lo llamaremos hoy y le vamos a caducar la licencia porque nos sentimos engañados como grupo de gobierno. Es decir, que venga y vacíe dos cubos de hormigón, no sé si tiene algún tipo de problema, pero bueno, como poco tendría que haberle comunicado a este ayuntamiento los problemas que ha tenido. Es decir, y nos parece una tomadura de pelo que lleve dos cubos de hormigón allí y siga el hoyo como está exactamente. Sí.
Lo que sí creo que debe de todo el mundo saber, los vecinos, vecinas y también esta corporación, es que eso va a tener una resolución definitiva en un sentido o en otro. O sea, entendemos que un edificio que no se ha construido, que está en esa zona muy cercana a la avenida, aunque sea propiedad privada, no deja de afectar negativamente al entorno. Ahí va a ir la oficina de turismo futura y lo lógico y lo normal es que esa zona esté edificada, esté en perfecto estado y que ese esfuerzo que hacemos nosotros como ayuntamiento pues vaya luego aparejado con algunas personas que tienen alguna propiedad y que podrían ponerla en valor y se pone en valor construyéndola, evidentemente. Si ese solar hubiese sido a lo mejor en un sitio pues apartado que no se ve, igual a lo mejor no estaríamos ni siquiera hablando de ese tema, pero estando a 50 metros de una avenida donde han salido ratas y demás, y como dice el primer teniente de alcalde, se sentó con nosotros, hemos sido muy benevolentes, empezó a trabajar y esperamos que continúe, porque evidentemente, insisto en esto que dije al principio, va a tener una resolución definitiva en un sentido o en otro. O se hace o se caduca la licencia y se restablece al estado original antes de empezar las obras. Señor.
Perdón. Repito. El resto digo. Es que ya es hora ya.
¿Repito la pregunta o qué? Bueno, decía.
Ahora. Digo que recientemente en la gala del Drag Queen de Telde se proyectó cada minuto la publicidad de Playa de Jandía. ¿Cuál es el acuerdo que hay? Y además que quisiéramos saber qué acuerdos tiene la marca Playa de Jandía en todos sus ámbitos.
Señora Clementina, bueno, Tina da Silva, para que pueda contestar.
Gracias, señor alcalde. Vale, los acuerdos que tiene la Concejalía de Turismo se los podemos pasar por escrito, si quiere. Pero bueno, el tema de la gala Drag Queen de los carnavales de Telde, pues es en consonancia con nuestra presencia en el stand LGBT de Fitur. O sea, ha sido un paquete que se ha contratado con el ganador de la gala Drag Queen del año 2023, para que hiciera promoción turística de Playas de Jandía.
Y última pregunta ya para terminar.
Está el compañero José Díaz trabajando en ello, pero si nos está escuchando y puede contestar sobre el monotaxi. ¿Nos escucha, don José? Activa el micrófono. Ahora. Sobre el bono taxi.
¿Puedes explicar sobre el bono taxi? Antes se me fue. El tema del taxi compartido, taxi a la demanda, seguramente a finales de este mes de abril nos presentarán ya el estudio final de todo. Si tiene viabilidad su aplicación, no tiene viabilidad y las posibles soluciones a eso. O sea que seguramente a finales de este mes tengamos todo el paquete ya. Y ya se los explicaré y lo veremos con todo el grupo de gobierno.
El señor Alonso. ¿Sí? ¿Algo más? El señor Alonso, a colación de lo que está diciendo José Díaz. Gracias, don José.
Una relación al señor Perdomo. Un punto en el programa de nuestro también, que Coalición Canaria lo llevaba, no solo los partidos socialistas. Que es un tema que venía el compañero trabajando en la legislatura pasada. Sí. Aclarar solamente eso.
Más razón. Insisto también, el grupo de gobierno, si quiere hacer algún ruego, alguna pregunta o algo, también lo puede hacer siempre. O sea, los ruegos y preguntas es para todo el grupo de gobierno en general o para toda la corporación. Señor Alex, si quiere hacer una puntualización.
Sí, con los parques infantiles, que pensaba que era mañana del Partido Popular me iba a preguntar, es decir, los parques infantiles, ya la empresa ha venido puede tener una garantía, en Costa Calma, ya han arreglado la tirolina estos días. Y han reemplazado los aparatos que estaban obsoletos, estaban mal, que tiene una garantía. Y el demorrojable, pues las grietas, pues ya está abierto desde hoy está abierto, se han cubierto, pero en el futuro ese parque, en breve tiempo habrá que cambiarle el pavimento porque volverá otra vez a grietarse, según los técnicos, la empresa que ha venido.
Importante esa puntualización, si quiere la señora Miriam. Ahora, como salvedad por...
Sí, aprovechando este momento distendido, estuve tentada, pero al final no la hice la pregunta. ¿Nos confirma entonces, porque no lo he detectado, que la tirolina está renovada? Realmente queríamos dejar un pleno en medio y lo volvería a traer al siguiente. Sí que entiendo que después de las declaraciones que hice en la última entrevista, de aquellas cosas que se habían ido eliminando, hasta donde a mí me costaba, hasta donde yo llegué a ver, lo que se había repuesto era el columpio este redondo naranja que ahora es azul, y hasta el momento de la tirolina no tenía entendido que lo estuviese. ¿Está repuesta entonces?
La tirolina se estropeó por un mal montaje, ahora ha venido una empresa, la han reforzado correctamente y está funcionando. Los operarios hoy van a ponerle los elementos para que los niños puedan utilizarla, y los parques, bueno, trabajaremos con todo porque algunos están mal y a veces se quita un elemento, antes de que pase algo, se quita un elemento que está estropeado porque es preferible quitarlo que dejarlo roto y un niño se haga daño. Es decir, y bueno, y preparando para contratar a una empresa especializada que venga, nos haga los certificados cada 3 meses de los estados de los parques y mensualmente una vez o dos que venga a revisarlo y colocar, poner una partida importante, comprar elementos, pues se compran y se ponen. Y renovar parques que están en mal estado. Vallado, sí.
Evidentemente reconocemos que los parques tienen que mejorar y la mejor manera es reconocerlo para poder abordarlo. Solo quisiera decir una última cuestión, recordar que el lunes tenemos pleno, que el 11 de mayo se está organizando por parte de la Consejería de Seguridad de Emergencia una jura de bandera, en este caso pues impulsada por el Regimiento de Infantería Soria 9. El que quiera también jurar bandera lo puede hacer y aquí tiene la solicitud que nos hicieron llegar los militares. El día 10 habrá un buen concierto de la banda militar, también la tienen a disposición. Y una última cosa, si me gustaría decir, yo no pretendo en esta corporación que ustedes aprendan de mí, porque yo soy muy feliz aprendiendo de todos y todas ustedes. Muchas gracias, buenos días, se levanta la sesión.